Level Up, bienvenidos a un show más. Ya es viernes, ya vamos a platicar de videojuegos aquí en el Level Up Show. Y como siempre, me acompaña el buen Cuedes y el buen Quake aquí a mi izquierda. ¿Cómo están, muchachos míos, amigos del alma?
Pues ya, yo creo que ya no sé cómo estamos. Vivos.
No, no podemos decir esa palabra porque nos demonetizan
el video. Sí, vamos a asumir que todo el mundo ya sabe.
Ya sabe.
Sí, vamos a asumir de que todo el mundo ya sabe por qué pasaron las cosas. Simplemente vamos a estar hablando de lo que viene, ¿no?
Esa cosa.
Lo que va a pasar. No, ni siquiera sobre esa cosa.
Bueno, pero cuando haya que decirlo, es esa cosa porque YouTube está
desmonetizando todo. Ni siquiera tenemos que decirla.
En algún punto.
No
es el canal adecuado para hablar de eso. Pero
no. Pero va a salir por alguna ocasión.
Lo que sí es importante mencionar son ganadores de las dinámicas de con Barcel.
Todos ganan.
Nadie pierde. Tenemos ganadores ya, por supuesto.
Sí.
El feliz ganador del Switch Lite de Pokémon, la edición de Sword and Shield, que está increíble. Sí, está bien, José chido. Bárcena Hernández. Aplausos y kudos para él.
Felicitaciones. Todo mundo en el chat, dígale, avísele que ganó José Bárcena Hernández.
Sí, por si no lo sabe. Y el ganador del PlayStation 4 con 7 juegos, que ya lo habíamos platicado la semana pasada, es Joaquín Uciel Jasso Velarde. Felicidades a ti, Joaquín, por ser el feliz ganador de este PlayStation 4, que es una edición muy, muy, muy padre, con 7 juegos, que además tiene la suscripción a PlayStation Plus. O sea, vas a tener juegos, o sea, como para
aventar para arriba.
De aquí a un año, por lo menos. O sea, si los quieres platinar o como sea que le llamen en este momento a esta cosa.
A eso,
pues adelante, por supuesto. Y además tenemos otra noticia. La siguiente dinámica de Barcel con Barcel todos ganan, nadie pierde, es por un Xbox One.
Para que lo tengan, amigos. Pero antes hubo un super chat. Cuando haya super chat, casi todo se para porque le vamos a hacer caso. Subterráneo mandó un 9.4 ahí, de la orden 9.4. Un saludazo a Subterráneo, que siempre está en mis streams. Aparte, manda las manitas y las chelas. Tú sí te las sabes.
Muchísimas gracias. Sí, es lo mejor que podemos esperar en este momento. Cervezas, porque es un calor así como asquerosón aquí.
Como que el frío pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y de repente...
5 minutos de frío.
5 minutos y de repente ya estamos otra vez en el calor. Ajá. Así como, oye, ¿qué pasó con invierno?
Sí, ¿no?
Seguimos en invierno, además.
¿No? Además,
aquí
todavía,
en este hemisferio.
Todavía.
Hasta el lunes.
Sí, bueno, hasta el lunes. Entonces,
el natalicio de Benito.
El refresco de cebada es lo indicado, así como nos acaban de mandar por ahí. Entonces, si nos hacen favor de hacernos llegar aquí a la oficina, pues estaría increíble, pero...
Sería padre, ¿no? Un after, después del show.
Ándale. Tenemos que decir... Híjole, a ver, ¿dónde están los taquis? ¿Dónde están los taquis?
Aquí están los taquis.
Ahí están.
Necesito los taquis en mi vida. Y la persona que quiera ganarse ese Xbox One S... Así necesita sacarse una selfie así guapísimo, así.
O como lo han estado haciendo, han estado mandando unas fotos que me tienen impactado, en serio, impactado. O sea, si es así como, órale, le están echando todas las ganas del mundo. Y está reñida la cosa, me gusta.
Pues lo que pasa es que es real. Con Barcel todo mundo está ganando. Y además son unas increíbles botanas. Para mí, los taquis fuego son la mera onda. Así que sáquense una selfie.
En Estados Unidos están traumados con los taquis fuego.
Y nunca faltan tus chipotles.
Ahorita los abrimos.
Sí, le voy a entrar.
Okay, ya, también los acá chipotles. Los taquis. Mande,
déjalos, dejo acá para que los
mande por favor, su selfie. Allá ya todo el mundo sabe la dinámica, pero si no la saben, se las recordamos en este momento. Tienen que mandar esa fotografía a social@levelup.com con la selfie más original que se les pueda ocurrir, acá con el taqui fuego. Hay otras versiones de taqui, pero yo prefiero los fuego, así
que son los más chidos.
Vayan, corran a la tienda.
Y también
antes
tienen
que
enviarla junto con la captura de pantalla de 5 códigos de productos de la familia Barcel.
Por supuesto.
Y lo tienen que mandar al 77477.
La edición es un Xbox One S con Jedi Fallen Order, por supuesto.
Juegazo. Un gran juego.
No tenemos nada que hablar sobre él. Así que, pues, quien se lleve esta grandiosa edición, pues estará ganando, pues. Muchísimo, muchísimo más.
Qué chido, ojalá y se lo gane tu amigo que nos estás viendo, ojalá y te lo ganes.
Por supuesto, ¿cómo están todo mundo? ¿Cómo
muy
están?
Bien.
Muchísimas
muy bien,
gracias.
Muy bien, ¿han estado jugando algo?
Sí, ahora sí le estoy entrando. Ajá. Ya pude pasar Sekiro en New Game Plus difícil. Ya, por bien. Fin.
Oye, por ahí leí un mensaje que decía que lo jugaras en Plus.
Pero...
Plus, porque como que los patrones de los enemigos son diferentes.
Es que es hasta el 9. O sea, llega hasta 9 dificultades, pero ya no tengo el tiempo de estarme aventando 9 veces Sekiro y ya ni la paciencia. O sea, porque Genichiro sí me costó trabajo al final. Porque me daba un golpe y tenía que pasarlo como speedrunner. Era un golpe y muerte. Entonces tenía que aventarme lo perfect, 4 etapas. No, así estuvo, sí estuvo rudo. Pero bueno, pude acabarlo y luego, porque lo acabé a medio stream y decía, ¿y ahora qué hago? Me puse a jugar el Warzone de Call of Duty. Y es que no soy de
Battle Royale.
Definitivamente.
Yo creo que es como el acercamiento, también lo estoy jugando, creo que es como el acercamiento un poquito más accesible, ¿sabes? Es porque, uno, se ve súper bien. Un saludo a, ¿cómo se llama? Es que no leo la pantalla.
Ah, Subterráneo. Yo soy testigo, él estuvo en el stream.
Él estuvo ahí.
Ah, me preguntaron el otro día dónde es mi stream. Thrash Gaming con H. T-H-R-A-S-H Gaming en Twitch. Me lo preguntaron 500 veces después de que acabó el show así de...
Ahí lo tiene.
¿Dónde? Y ahí lo tiene.
Estaba jugando... ayer estaba jugando, ¿no? Después de bajar 200 gigabytes, ¿no? Y que es un desperdicio total de internet. Estuvo descargarlo brutal. Y después desinstalarlo después de 2 partidas. Pero noté que es como una opción muy accesible del Battle Royale, ¿no? Te toma muchísimo de Apex Legends, toma muchísimo de Fortnite.
¿Con
quién jugaste,
dice Wari? Polo contigo, mi Wari.
No jugué con Wari, jugué con mis verdaderos amigos.
No, yo jugué con Wari. ¡Ah, con mis verdaderos amigos! Sí. ¡Boom, Wari!
Sí, no, porque el Wari juega en Play. Y aunque hay crossplay, le digo, ¿cuál es tu ID? Y no me lo da completo. Me dice Wari Polo, pero no me da los números. Entonces, Wari Polo,
¿no? ¿Es Wari Polo nada más? Yo así lo encontré, solo ¿sí? Waripolo, pero lo busqué en todas las
Pero yo no puedo, ajá, a mí me pide Waripolo, signo de numerito y un número. Yo, y pues, Wari, por favor.
Saludos sí,
te lo estaba pidiendo seguro el de Origin.
No, el de Activision ID.
Digo, Activision.
Ajá, exactamente. Entonces, Wari, ponte las pilas. Y lo estoy jugando y lo del Gulag está interesante, ¿no? Es un
el
gimmick.
El Gulag es, pero es la, o sea, es un gimmick. Es su diferenciador, ¿sabes? Sí, porque te da como una segunda chance y el Gulag se pone cool. O sea, porque si es como, ay, si te pones como nervioso. Fue lo que de lo que más me gustó.
Sí,
pero
es un gimmick.
Ah, bueno,
¿sabes?
Para los que no saben, cuando te mueres en el juego, no te mueres y ya tienes que cambiar de partida. Te mandan como un Gulag, que es como un baño.
Una prisión,
ahí,
digamos.
Prisión. Y te tienes que pelear con otra persona y el que gane lo vuelven a reingresar al mapa.
Pero una sola vez.
Una sola vez, no, por siempre. Pero ya que haces eso, regresas al mapa y tienes tus mismas armas, no me acuerdo, ¿no? ¿Verdad?
No.
Llegas con tu pistolita.
Llegas así virgencito como la primera vez. Ajá, así con tu pistolita.
Y eso me gusta porque te da como ese segundo aire y está cool. O sea, el juego me gustó, tiene sus cosas que me aburren tremendamente de todos los Battle Royales que es. Empiezas y tienes que estar mendigando armas y estar dando vueltas por todos lados, corriendo 20 minutos para que de repente sientas un plomazo en la cabeza y estés muerto.
¿Cuántos son?
150 personas.
Y el mapa está inmenso.
Está enorme el mapa.
Se pasaron de lanza con el tamaño del mapa. Entonces hace que se sienta vacío 20 minutos. O sea, y a mí eso me da la flojera.
Sí,
hay gente
esto
que se siente bien táctico porque se queda 4 horas en un
techo, ¿no?
En un techo y a mí me da la flojera. Todo,
o sea, quien acampa es así como. Está en su zona de confort.
Muy camper. Buenas noches, I Lord Anbu. Un saludo.
Saludos. Donde quiera que estés. Anbu. Uy, el escuadrón Anbu. Los que vieron Naruto saben.
Ah, claro. Ah, bueno, pero el chiste es que sí es medio camper, no hay mucha acción, la acción ya es hasta el mero final.
No, sí hay acción, a mí me latió porque a pesar de que el mapa es muy grande, todavía se logran sentir muchos enfrentamientos, sobre todo al inicio, y es muy curioso porque al inicio en PUBG todos saltan en pochinki, ¿no? Y logras ver así como un atascamiento de personas que están peleando así con sus pistolas o con los puños, pero aquí en el Warzone se siente como... O sea, somos muchísimas personas, pero no se siente tan atascado.
No, cero atascado.
No se siente tan atascado.
De repente por ahí.
Y hay algo que todavía no me gustó mucho, es como que el sonido del Modern Warfare es muy bueno, pero no es bueno en Warzone. Porque no se traslada tanto como que la tecnología a las distancias muy largas. Entonces estás corriendo y estás escuchando plomazos, paz, y están al lado de mí.
O están a 200 cuadras.
O está bajoneado para que funcione perfectamente con tanta cantidad de...
Yo creo que está afinado para que funcione en espacios pequeños, que son los mapas comunes, ¿no? Porque todavía PUBG era... El sistema de audio en PUBG es buenísimo. Es increíble. Disparan y de acuerdo a la intensidad de cómo lo escuchas, tú puedes deducir, está a 200, 400 u 800 metros.
Sería un diferenciador muy importante.
Sí, estaría bien. Sí.
Sería así.
Porque en serio se oye... Y dices, hasta aquí. Y vas corriendo y de repente ya pasaste 400, 500 metros y no, y lo sigues oyendo y dices, pues entonces, ¿dónde está este dude?
Ajá. Y otra de las cosas muy padres que tiene es de que el sistema de revivir amigos, ¿no? Juntas tu dinerito, vas así escabellando dinerito, te vas a la tiendita y ¡pum! lo compras, ¿no?
A tu compa. Ajá, vente otra vez.
Eso está bien padre. Eso está bien padre. Ayer lo estuvimos jugando con unos compas y sí, me revivieron y tuvimos chance de revivirlo. No es algo así como que sea muy raro o muy caro hacerlo. Entonces ocurre. Y ocurre frecuentemente que te estén reviviendo. Sí. Y sí, es padre, es un game changer que te...
Porque aparte te quedas expectando. O sea, también te da como ese incentivo de decir, quedarte. No me voy. Entonces me quedo expectando por ver si me van a revivir. Ajá. Eso está cool. Y la verdad, algo que sí me encantó, creo que tiene el mejor lobby que he visto en cualquier multiplayer en toda mi espantosa vida. O sea, sí dije, qué cool está tu lobby.
O sea, ¿cómo?
Pues estás jugando en un como deathmatch. Entonces no sientes que estás en un lobby. O sea, estás como... Y te da experiencia.
Ah,
y
sí,
todo se vuelve como un despapaya ahí. Ah, sí. Y agarras y sales con un sniper, ¿no? Entonces como que dices, ay, entonces me tengo que medio esconder. Pero alguien cae en paracaídas atrás de ti y te ves snipeando y ya te mató.
Sí, entonces, como muy... es para los niños superactivos que necesitan estar haciendo algo así.
De hecho, me gustó más eso que el Battle Royale. Yo decía, ay, no, ahora vamos ya al Battle Royale, qué flojera.
Justamente dice Arturo Vázquez que qué opinan de Call of Duty Warzone, el nuevo Fortnite, el futuro de los juegos será Battle Royale.
No. Van a tener su modo. Desde que salió PUBG, todos los juegos van a tener su modo Battle Royale, pero no va a ser lo nuevo. O sea, simplemente vas a jugar tu Call of Duty y vas a tener tu Battle Royale.
Hay algunos que sí, de se hecho, prestan muchísimo para tener Battle Royale, otros no.
Battlefield tendrá su Battle Royale.
Battlefield tiene su Battle Royale, que por cierto es espantoso. Parece que lo hicieron nada más como para cumplir con la tendencia actual.
Que tendrá su buen Battle Royale, o sea, tendrá su lugar dentro de los Battle Royales, es a lo que me refería. En algún punto, entonces todo el mundo va a estar, es que a mí me gusta más Battlefield en Battle Royale. Pues a mí me gusta Call of Duty en historia y
Sí, hay para todos, al final de cuentas hay para todos. Lo importante es que hay elecciones. Y pues bueno, también tengo un anuncio. Estoy jugando Doom Eternal. Ya lo tenemos listo para la reseña. Sale el 17.
Una semana, ¿no?
No, tanto, ya faltan un par de días.
¿Es el 20?
El 17. ¿Es el 20? No, el lanzamiento sí es en una semana, es el 20. Pero la reseña... La reseña va a salir el 17.
No puedes decir nada,
Solamente que los puedo, que lo estoy jugando.
Demonios.
Ya fuera de cámara podemos hablar lo que sea, pero hoy...
Sí, no se puede.
No,
como
no
yo
puede.
Con Final.
Bueno, en una semana ya estaremos jugando este...
Dice Lord Anbu, soy fan de Halo, pero no sé si me gustaría... En un Battle Royale.
Un Halo Battle Royale. Pues es que depende de la ejecución.
Pero sabes que Halo hasta se presta más para Battle Royale. Sí, porque el Battle Royale es muy de pegarle al bulto. A mí no me gusta pegarle al bulto, me choca. A mí headshot es headshot, así me educó Counter-Strike. Entonces eso de darle al bulto porque trae 400 armaduras, me aburre. Y Halo es muy así. O sea, Halo es muy de, es que tienes que bajarle el shield. Entonces,
pegándole al bulto.
Por eso. Pero ellos siempre han sido así. O sea, ellos siempre han sido pegarle al bulto, entonces creo que se prestaría bien para un Battle Royale.
A ver, ya para acabar, el último juego que estuve jugando en la semana es Ori and the Will of the Wisps. Muy bueno el juego, muy hermoso.
¿Lo jugaste en consola o en...?
En la computadora y en consola.
Es que tenía en consolas, tenía muchos
problemas.
Sí,
en consola
¿no?
como que se alenta de vez en cuando y te quedas así como...
Pero creo que el parche ya lo arregló, ¿no?
Pues no sé, no lo probé con el parche. No, yo lo estuve jugando en PC, está muy bueno. En esta ocasión se logró ver como un cambio fundamental en cómo se construyó la experiencia, porque se apoya más en el combate. Entonces tienes más oportunidades de estar usando tu espadita y estar usando otras habilidades que se complementan pues con más habilidades. Entonces se presta para que seas un poquito más expresivo para combatir.
Es como Blind Forest, como en esteroides, ¿no? O sea, súper, súper, súper mejorado, ¿no? Como,
sí, está mejorado en ciertas cosas, pero yo lo noté un poquito más fácil. Y eso sí le quita muchísimos puntos en relación con el primer Ori. El primer Ori, recuerdo cuando lo acabé por primera vez, revisé mis estadísticas y tenía como 400 muertes, ¿no? Muy difícil para... Bueno, incluso para ese punto eran muy poquitas muertes.
Sí.
Porque yo recuerdo otras personas que compararon su progreso y tenían 1,000 muertes en su primer try. Y cuando lo comparo con Will of the Wisp, adivina cuántas veces me morí.
60.
Poquitos. 60.
Ah, ¿en serio? ¿What? Okay. Ya, bésense.
O sea, digo, bueno, es que justo es la queja de la... Independientemente de cómo se ve, de los problemas que tiene, de los tirones de repente que suceden, la gente se está expresando con respecto a justo la dificultad. Por ahí hay un... Pues no sé si sea gimmick, no sé si sea guiño a Ocarina, que de repente hay una misión que está muy, 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 muy similar. O sea... La dificultad sí le bajaron así como bastantes, bastantes grados. Para hacer, por ejemplo, algo como un Metroidvania hecho y derecho.
O sea, dicen que es el mejor Metroidvania. Yo leí eso en algún lugar.
Nadie puede decir eso. Fíjate, sin ofendernos a nosotros, ni a Symphony, ni a...
Bueno, rápido, Víctor Minero dice, sigo Level Up desde que salía la revista EGM.
Uy, hace muchísimo. Ya
tiene un buen rato.
Qué cosa. Bueno, mejor que la de español.
Sí, por supuesto.
Ajá. Yo ni siquiera lo consideraría como un Metroidvania.
¡Boom!
Porque no tiene demasiada exploración. El diseño de esta experiencia es muy lineal en comparación con la anterior. Y me refiero que sí, puedes explorar, irte a la izquierda, irte a la derecha y perderte. Pero en el mapa ya tienes tu marcador que te dice, ve hacia acá. Y ahora ya que llegaste, ahora puedes ir hacia acá.
O sea, es un túnel disfrazadito, ¿no?
No es que sea un túnel, sino es que sí es un mapa con muchas ramificaciones. Pero el punto es de que ya te dicen a dónde ir. Entonces tú con eso, como que vas intuyendo cuál en qué área puedes llegar hacia allá.
Pues le quitas todo. ¿Sabes?
No nos malentiendan, es un gran juego.
Exactamente, es un gran juego, es una muy buena experiencia. Está muy bien calificado, súper recomendado. Pero pues necesitamos hacer este ejercicio como de análisis y es como llegamos a esta conclusión.
¿Sabes qué? Luego es esa onda de accesibilidad, así de, es que no lo puedo pasar, está muy difícil. Toma todos los pointers del mundo para que puedas pasar a punto B y te sientas bien contigo mismo. Y a veces dices, ay, deberían de poner un modo así de, sí he jugado videojuegos desde que nací o estoy empezando a jugar videojuegos. O sea,
Y tiene dificultades, lo juegas como en easy, normal y hard. ¿No? Y pues ya depende el reto que quieras. Pero, o sea, sí, el diseño sí está muy marcado a una exploración un poquito más lineal. Las plataformas no están tan difíciles como anteriormente, pero aún así sigue siendo un buen reto. O sea, te sientes bien de pasarlos.
O sea, es como autocomplaciente, gratificante.
Es gratificante.
Léale a alguien ese.
Luis Esparza, muchísimas gracias. Saludos, no me pierdo el Level Up Show. Regresa Silent Hill. Ahorita hablamos.
Por eso no lo dije.
Ahorita hablamos al respecto.
Es que a mí me tapa la cámara.
Bueno, hay una cosa. Me chuté un video, no me acuerdo cómo se llama este cuate, pero puso a su novia a jugar videojuegos cuando ella nunca había jugado videojuegos y lo documentó.
Eso es muy peligroso.
Y lo documentó muy bien él. O sea, en serio está muy bueno el video. Y la forma en la que su novia veía, jugaba y experimentaba los juegos es muy diferente a como nosotros lo experimentamos. Claro. O sea, tú sabes que con X saltas, ¿no? Digamos, claro. O lo que sea. Depende de qué consola. Pero ya sabes con qué botón saltas, con cuál corres, cuáles son las mecánicas. Sabes que si corres y aprietas el salto, saltas un poquito más. Muchas gracias. Pero ella no tenía idea. Entonces empecé a entender más los tutoriales, como que empecé a decir, bueno, es que también estoy pensando yo desde mi cajita, ¿no? Pero sí debería de haber un modo de, estoy empezando a jugar videojuegos, o es mi primer videojuego, o ya he jugado toda mi vida, no me estés diciendo que con B es alto.
Sí, es parte del drama que hizo surgir Kojima con Death Stranding, con su juego con su modalidad Story Mode de Death Stranding.
Modo para todos, ¿no?
Sí. O sea, pero pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, no vas a poder a jugar a alguien Sekiro su primer videojuego. O sea, se va a morir, no va a entender nada.
Yo estoy jugando la versión de Final 7 a propósito de, y bueno, ya hablaremos después en otros shows al respecto. Y pues, para beneplácito de las conciencias actuales, tiene un modo como por tres para que esté. Me chuto la historia y punto, precisamente hablando de
el classic.
Ajá, exactamente, exactamente. Que se ve bonito, o sea, es una buena experiencia en el light, por supuesto. Es difícil regresar a él por todo lo que ello conlleva, o sea, pero afortunadamente no tienes que sacar tu PlayStation 1 de su caja y conectarlo a una CRT y tiene mucha dificultad. Pero pues sí tiene esto, o sea, sí es como complaciente con este rollo, ¿no? De que, bueno, pues no toda la gente que quiera entrarle, que quiera conocer este rollo, pues debería pasarlo tan mal, entre comillas.
Sí, hay gente que se frustra muchísimo.
Sí, sobre todo en la cuestión de... Yo quiero que me cuenten la historia y como rápido, ¿no? Como es la generación actual, de que no soporta este tipo de situaciones o, ¿cómo te diré? Como empalmes, como setups tan clásicos. Uh-huh. Entonces, está como correcto, ¿no? Esa parte.
Te voy a robar un taqui.
No, adelante, por supuesto.
Sí, pero sí lo entiendo. Pero bueno, ¿qué? ¿Ya nos vamos al tema o qué?
No sé, pues ¿quieren seguir de otro juego que estén ahí hablando?
Nada más.
Porque está bien padre. ¿Qué dicen nuestros amigos, no? Está súper padre.
Me estaban preguntando...
Y a esto venimos, ¿no? A los viernes, a hablar de videojuegos.
Claro.
Diablos.
Si ya jugué Nioh, no he jugado Nioh. Hoy sale Nioh y no me mandaron nada, entonces no lo he jugado, pero jugué el demo y ya más o menos sé qué esperar. Lo que sí vi es que dicen que está más difícil. pero es una dificultad como medio rara porque tienes como que aprenderte cosas que no podrías ver hasta la segunda vez. Con esto me refiero a que si vas pasando por un lugar, se rompe algo y te caes y te mueres.
¿Prevalece el sistema de guardia alta, media, baja?
No me acuerdo. Y jugué el demo, pero no me acuerdo.
Eso es bien Tecmo, ¿no?
Sí, súper Tecmo.
Y estaba súper chido, porque tenías que ver cómo lo estaba haciendo tu enemigo y tú ir cambiando conforme pasaba, y eso me encantó de Nioh.
¡Súper chat!
Super chat. Víctor Minero nos dice: nomás agradecer a cada uno del equipo de Level Up. Gracias a ti, Víctor Minero. Sin personas como tú, esto no podría existir.
Mm-mm. Si prevalece este, como dices, Quake, es muy, 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 muy Tecmo. Esta, esta dinámica de qué guardia necesitas utilizar con qué jefe, si es alta, media, baja, qué estilo de pelea, si es ofensiva, defensiva o algo parecido. Tiene mucho que ganar y podría ser un gran competidor con Ghost of Tsushima.
Chance. Debemos ver cómo es Ghost of Tsushima, porque Ghost of Tsushima se ve más lento, más como de pensar y de hacer una estrategia. Y Nioh sí es como...
Sí se ve más de combate. Ajá, exacto. Yo lo percibo de esa forma, de que sí, Tsushima va a ser algo más contemplativo, ¿no? Algo un poquito más narrativo.
Sabes que te van a lanzar el espadazo y... ¡Ay, güey!
Ajá, o sea, como, vas a estar como... Así como un samurái que se prepara antes del combate, ajá, ¿no? Y medita. Yo lo pienso así, ¿no?
Gráficamente, creo mucho
es
mejor.
Es leguas más
adelante. Pero Ghost of Tsushima.
No, sí, bueno, Ghost of Tsushima parece PlayStation 5 y Nioh parece PlayStation 2. O sea, no manches. Si los comparas, claro.
Increíble.
Sí, sí, sí.
Ni siquiera nos ha llegado a... Nos ha hecho pensar en downgrades ni nada, porque creo que ya pasamos esa horrible etapa en donde presentaban algo así increíblemente maravilloso y a la mera hora así de... Ay, ¿qué pasó? ¿No?
Sí, todavía pasa, pero ya como que la discusión en torno a eso bajó.
No, Ubisoft sí recibió los guamazos necesarios y todos los demás dijeron no quiero estar en la lona como
nunca
Ubisoft.
Más. Ajá, pero a mí siempre se me hizo como un poquito absurdo esa discusión porque... no, como que no tienes derecho a estar exigiendo
como, ni como
super mega calidad,
no, ni como periodista, ni como analista.
Pero es que sí se pasan de lanza, porque si te están vendiendo un producto y te lo están vendiendo de esa forma, es publicidad engañosa, porque tú crees que estás comprando un juego que se va a ver así. Ajá, ay, y a la mera hora sí se ve del traste.
Hay un caso de una demanda al respecto en PlayStation.
Ha de ser ¿cómo se llama?
Hay un caso de una demanda.
Sí, que contra Gearbox.
Watch Dogs, seguro.
No, y también Gearbox.
Ah, claro, Gearbox por Aliens Colonial Marines. Uh-huh. De hecho, esa sí fue una class action lawsuit.
Super chat.
Así es. Échatelo, échatelo.
Fabián Aguirre, hola, saludos desde CDMX. No me pierdo ningún show, muchísimas super gracias. Fabián, por favor, gracias. Participa en la dinámica de Barcel, porque está increíble todo esto. Otro super chat, Fernan Go. Saludos, son el mejor canal de videojuegos, videogaming en México, claro. Y
muchas gracias,
Fernan. Una sonrisita de esa, así como de gato.
Preguntan si el Rex no está aquí porque tiene eso.
No.
¿Tiene eso? ¿Tiene el cordyceps?
No.
No.
No, 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 no.
Bueno, ojalá y no, digo, nadie sabemos si lo tenemos, pero ojalá y no lo tenga.
Ay, no, bueno, ya habrá tiempo de... ojalá de un show posteriori podamos hablar al respecto, ¿no?
Pues ya tuvimos al doctor del gaming dándonos clases aquí.
Cierto, sí. Cierto, pero sí. Bueno.
Bueno, ¿con cuál de los temas empezamos, amigos?
Vamos a empezar con E3, ¿qué tal? ¿Qué les parece?
¡Pum! ¿Qué? ¡Pum, pum! Lo que pasó con E3.
Lo que pasó con E3.
¿Qué? Ah, sí, tienes que hacer el... ¿Sintaki?
Perdón, Sintaki.
Ahí va.
Hoy, en el Level Up Show, E3 se cancela. ¡Pum! Y toda la gente corre despavorida a chocar las cabezas unos con otros.
¿Qué sí, tal?
Así fue. Estuvo bien denso. Ya sabíamos, ya lo imaginábamos. Luego hubo un rumor. Devolver Digital le valió 3 kilos de quesadillas y dijo, cancelen todos sus... sus viajes, vuelos y sus
las reservaciones de tres
y todos, ¿qué? Porque a Devolver Digital le vale
dos cacahuates
el sí. mundo. Y luego ya salió Jason Schreier a decir, ¿saben qué? Parece que sí, me están llegando muchos rumores de que esto se va a cancelar y pues parece que sí. Y dicho y hecho, al día siguiente sale la ESA a decir, ¿qué creen? Esto ya no va a pasar. Muchas gracias. Hasta luego.
Sí, en ese sentido, debido a lo que está ocurriendo ahorita, tenía que pasar. Cordyceps. Ajá, precisamente porque pues no es ahorita, sino en unos cuantos meses cuando pues todo este riesgo se va a incrementar. Tenía que pasar. Esto no está relacionado a toda la discusión que se ha estado como creciendo en torno al E3, de que ya no es lo mismo que hace años, ¿no? O sea, esto fueron como causas totalmente ajenas a esa discusión. Uh-huh. Hay que tener eso muy, muy presente.
Hay que ser muy puntual,
¿no? Dice Luis Esparza, ¿se canceló totalmente o se aplazará? Se canceló totalmente. O sea, no va a haber E3.
Y ahora, espérense.
¿Cómo lo conocemos?
aquí hay algo interesante sobre la, la, a ver, échate eso.
Super chat, Francisco Cortés. Uf, qué voz. Francisco, si tú pagas, nosotros hablamos.
Decimos lo que quieras.
Ok, fíjate, lo que les digo, hay una cuestión muy interesante con la palabra cancelación. Porque sí, se está cancelando el evento presencial. ¿Sabes?
La semana pasada estábamos hablando de que qué podría depararle al evento como tal, pero no tenía nada que ver con la, la, la decisión que se tomó esta semana. El por qué, los cómos, la situación, el contexto. No tenía nada que ver con ello. Estábamos hablando de la relevancia de los periodistas, de nosotros como medio, de ustedes como participantes, de la comunidad, de la gente que va de cualquier parte del mundo o que iba a pagar su boleto y a asistir a un evento, pues como de celebración como tal, que era la, la última...
¿Nuestra Navidad?
Como la última en innovación que habían hecho al respecto. El último gran cambio que tuvo fue pues haberle abierto las puertas, entre comillas, a toda la gente. Y hablábamos de eso, pero esto no tiene nada que ver con eso. O sea, el contexto actual fue lo que orilló y que sí tomaron la decisión para decir, señores, eso es todo. Ahora.
Ahora, eso es lo que...
La hora es más cool.
Ahora.
Está obligando a una evolución forzada... Porque quizá lo que vamos a ver en el futuro pudo haber tomado uno o dos años, ¿no? Ahora
lo forzó.
Como dicen las narraciones de documentales así muy, muy espectaculares, from time to time, de vez en cuando, la gente, la sociedad, los eventos, los gobiernos, los regímenes, etcétera, etcétera, necesitan un conflicto, necesitan un cambio, necesitan una situación como de horror, dirías tú, ya pensando así en unas palabras así horrendas y demás. Necesitan un cambio para poder como orillarlos a pensar out of the box, o sea, pensar así como tener un pensamiento lateral y poder ofrecer verdaderamente algo que realmente conecte con las generaciones actuales. Porque que según yo, esta es una opinión muy personal, quizá ustedes estén de acuerdo o no, lo que L3 necesitaba era conectar realmente con la generación actual y qué es lo que querían, porque no sabían al momento ni la comunicación de L3 como tal, ni IMABIT, ni todos los organizadores, como que no cuajaba la idea así totalmente, ¿no? O sea, no sabemos como por qué rumbo va a tomar. Por eso tantos shows y tantas discusiones de se va a quedar, se va a ir, va a desaparecer, va a ser itinerante, ahora va a ser puro streaming, etcétera, etcétera, etcétera.
Y algo que se me hacía curioso, porque todo el mundo decía, tres estuvo bien feo. Y la verdad es de que, pues no, porque lo estuvieron viendo. Y cada año se superan los números de views, cada año se supera el watch time, cada año se supera como que la atención que recibe el evento, ¿no? Y de repente salen y dicen, es que ya no es lo mismo que antes. Pues sí, no, o sea, ya no es lo mismo, porque los tiempos cambian, ¿no? Pero el evento no sigue, no, y antes, sigue teniendo su importancia.
Y antes nada más iban a hacer negocios entre ellos. O sea, definitivamente ya no es como antes.
Y no era algo que la gente normal, los consumidores finales, tuvieran que saber, necesitaran saber, o incluso les importara. Pero ahora resulta que toda la gente, y es normal, nuestra, perdón, nuestra época es así. La gente necesita saber qué es lo que están haciendo, necesitas saber cuál es la relevancia hasta del retail más pequeño que te puedas imaginar. O sea, la gente necesita saber qué es lo que está sucediendo, porque si no, no eres relevante, punto. Estar hablando de un evento o de lo que sea, mal o bien, es bueno. O sea, en general es bueno y resulta en algo positivo.
Sí, así es. Un saludo a Ciberjonaru, que mandó un saludo allá en el... ¿Cómo se llama? En el superchat. Es de la orden 94, entonces súper cool. Lo raro aquí, o bueno, no lo raro, lo que hay que ponernos a pensar aquí es como, ¿qué va a pasar? Okay. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para este año y para el que sigue?
Xbox o Microsoft ya se había salido. Es lo que no, mucha gente no estaba contemplando, o sea, ya estaba como fuera.
Ellos estaban en el marco de L3, no estaban dentro de L3. Ellos se iban a su Microsoft Theater y ellos hacían su evento ahí.
Yo te digo por qué lo traigo a la mesa este tema. O sea, lo importante que podría ser este cambio y esta coyuntura para Phil Spencer y para Microsoft.
Exacto.
Podría ser algo sensacional. Según yo, podrían irse solos en este cambio generacional de consolas. podrían irse como sin ningún tipo de...
De fricción.
De fricción, exactamente.
Sí, exacto. Ahora, aquí lo que pasa es ya no va a estar el formato físico. O sea, ya no va a estar la gente yendo al E3, a las conferencias, a probar los juegos. O sea, eso ya no va a pasar. Entonces, ¿va a volver un formato digital? ¿Le van a soltar los juegos a todo mundo para que los juegue? ¿Nos los van a mandar nada más a los medios? O sea, ¿cuáles son las opciones que tiene E3? Uh-huh.
Creo que lo dijo Microsoft, lo dijo Phil Spencer, ¿no? Estamos explorando oportunidades y, bueno, casos para ofrecer este evento como de forma digital. Están explorando todavía qué van a hacer. Todavía no hay... Lo más cercano a un evento digital del que tengo memoria es a un evento que hizo Devolver Digital hace unos meses. Lo mencionamos la vez pasada, donde puso 8 juegos de los 30 que trae en su cartera, ¿no? Actualmente. Uno de ellos que me gustó mucho era Carrion, este como juego inverso de horror.
Donde es como el malo.
Ahora tú eres el malo y te vas comiendo ahí a las personitas. Uh-huh. Lo puede jugar y estuvo muy bueno. Ahora, imagínense que esto se logre implementar a un poquito a gran escala, ¿no? Con Ubisoft, no sé, por ejemplo, teniendo alguno de sus juegos. Un demo, ¿no?
Activision.
Mostrando un nivel de Call of Duty.
Uno.
Pero piensa en lo que se pierde. O sea, a mí ahí es una cosa que me duele. A mí me gustaba muchísimo y en serio me enchinaba la piel. Y todavía veo esos videos y me hacen lagrimear. Cuando anunciaron Final 7 Remake, por ejemplo. Y oír a la gente gritando. O sea, cómo se desvivían porque por fin les habían anunciado ese juego. Le daba mucha onda al evento, ¿sabes? Uh-huh. Y ahorita si lo das en digital, pues vas a estar en tu casa con tus palomitas y va a salir el tráiler de Final y vas a decir ¡yay!
Mira, yo creo
pero
que eso
no vas a oír como el
clásicos.
Yo creo que
como
eso
Miyamoto.
No se va a acabar. No, eso no se va a acabar. Van a hacer su producción. Igual, o sea, es una pista B. ¿Sabes? Esos aplausos
son la pista B. Pero el chiste es ver a la... Porque si no van a aplaudir todos los
pero
juegos.
No está el evento. O sea, la mayoría de las empresas más importantes de telefonía, de tecnología, todavía... Bueno, iremos viendo a través de las siguientes semanas y días cuáles otros eventos relacionados o no con videojuegos también se van cancelando. Y todas las otras empresas de tecnología también aprovechaban este momentum de tener a la prensa físicamente ahí y de tener esa emoción de saber que Trash está en este momento tocando así de primera mano con sus mugrosas manos la nueva consola, el nuevo aparato, el nuevo celular. Eso es lo que sí se va a extrañar. Uh-huh. Es lo que sí se va a poner como, ay, no podremos tener esto por lo menos en este mismo formato, por lo menos en este año. En ningún otro evento.
Y los gritos. O sea, en serio, eso te cambia. Porque no es una pista. Porque pues los oyes cuando dan una noticia horrible y oyes el...
A mí siempre se me ha hecho ridículo. Sobre todo por la cuestión de la gente que está ahí, ¿no? O sea, la gente que está ahí es profesional y está perdiendo totalmente ese profesionalismo al estar ahí gritando como changos.
No,
es que se está yendo
fanboys. No.
Es que como, también había paleros.
Es como cuando estás en Apple, o sea, y anuncian alguna babosada y dicen, esto va a tener el nuevo iPhone. Y la gente realmente se emociona porque son fans de la marca. O sea, está bien. Y yo soy fan de Final y si hubiera estado en ese lugar, yo hubiera gritado como si me hubieran caído los calzones.
No, yo lo pondría primero en duda antes de gritarlo. Lo grito ya cuando lo tenga aquí, pero antes lo voy a poner en duda.
No, porque te emociona que estén en anunciando.
Claro, me emociona, ¿no? Pero tengo un trabajo que hacer.
Bueno, es que Quake, tu corazón es eres de Black Heart, ¿no?
No, es que no soy Black Heart, no, o sea, simplemente soy así level headed.
Bueno, también.
O sea, no me voy ni muy para arriba ni muy para abajo.
Me emociono. A mí esto me apasiona, es un trabajo que me apasiona.
Sí, a mí también me apasiona. O sea,
y
no
a
digo
mí
que
me
no.
Sale Final Fantasy y estoy gritando como colegiala y me vale queso si me graban y soy el meme del mes. No me importa, o sea, los adoro. Y con este anuncio, por ejemplo, que tal vez salga del juego que no puedo nombrar porque todo el mundo se pone muy borracho. Si me lo hubieran puesto en un E3, creo que me desmayo ahí. O sea, y verlo y oír a la gente gritando y todo, es una experiencia bien chida. O sea, a mí sí me gusta eso. Y ahora lo voy a ver en mi casa con mis palomitas y voy a decir ¡cool! Yo solito. Eso sí me rompe un poco, que siento que sí le va a faltar al E3.
Los humanos necesitamos siempre la sensación de pertenecer a algo. Y esto le daba como el punto exacto de sentirnos parte de, ¿no? Aunque no fuéramos ni siquiera gente que estuviera relacionada ni a la industria, ni al periodismo, ni bloggers, ni youtubers, ni nada, ¿no? O sea, sí va a hacer muchísima falta esta parte de convivencia, de la reacción.
Exacto.
Porque no es lo mismo, está padre ver videos en YouTube de... Vamos a reaccionar al tráiler que se va a presentar en este momento en vivo de tal juego. Y está padre, está chistosón la parte. Después te pones a ver otras reacciones y demás, pero nunca será la misma. ¡Super chat!
Es más, rapidísimo. Yo me acuerdo con los Nintendo Directs, yo no siento mucha emoción precisamente porque te muestran el juego y todo está como muy blanquito, muy bonito, y no siento como esa emoción. Y me acuerdo perfecto cuando estábamos en el E3 en el centro de prensa y anunciaron Metroid. O sea, salió el anuncio de Metroid.
El 4.
Y el Metroid. Y vi a Defa gritar como si no hubiera mañana y me emocionó verlo. Y dije, falta eso a esta cosa. Faltan los gritos, falta la gente realmente emocionándose por esto, ¿sabes? O sea, porque es un trabajo, es un medio de pasión. Entonces ver eso, sí, dije, eso le falta.
Sí, super chat, dice GTQ o GTQ. Bueno, antes Mijail Eusebio. ¿Podrían usar servicios de streaming como Stadia para dejar probar los juegos a la vez que los enseñan vía streaming?
Sí, estaría bien chido.
Podría ser
inteligente, o sea, se abre con la tecnología.
Exacto, se abre el demo 10 horas, digamos.
Un NDA durísimo.
No, los que lo jugaron, lo jugaron.
O bueno, también.
O sea, lo abren en streaming.
Ah, tú hablas así de...
abierto 10 horas.
Jueguen.
Que lo juegue Pepe Pérez.
O sea, ya no estás hablando de que este va para prensa, este va para...
Igual y que hay algunos para prensa, porque a veces no están seguros de lanzar cosas al público, porque la opinión del público a veces es muy desinformada, y lo van a mandar solo para prensa. Eso sí lo van a seguir haciendo, yo creo.
Teníamos otro GTQ, no, se nos fue. Organism 1024. Los mejores, saludos desde Raccoon City.
Francia.
En Francia. Pues sí se parece. Ok, ahora sí, GTQ. Sony hizo bien en salirse desde el año pasado.
Esta es como la moneda.
Ah, caray.
Ah, este es el nombre.
Es cierto, perdón. JMMGL. Sony hizo bien en salirse desde el año pasado del E3. No le afectó en mucho. Saludos desde Guatemala. En especial, muchísimas gracias. Muchísimas. Saludos hasta Guatemala.
Ahora, hay algo ahí que dio... Sí, eso que sale, ¿no?
Que sale guatemalteco.
Ok. Ajá. Hay un una cosa ahí que dio en el punto que es... ¿Qué tanto se van a dar cuenta las empresas de que no necesitan el E3? Eso es lo que puede matar el E3. ¿Cómo? Porque las empresas pueden decir, ¿sabes qué? No perdí nada, hasta gané dinero y ya no voy a volver al E3 porque pues depende, todo fue normal.
Depende de quién eres. Depende de la empresa.
Si eres distribuidor, eres retailer, pues quizá digan, pues claro, pues ¿para qué gasto en ir? ¿Para qué tengo este gasto de logística, de tiempo, dinero, esfuerzo en hacer una reunión en donde me voy a perder así un montón de días y donde vamos a llegar al mismo punto de siempre, en donde te doy 100 copias de tal, 200 copias de tal, este juego no lo puedes mostrar hasta tal día, no lo puedes distribuir de esta manera, tantas copias para tal consola? O sea, podría ser esa parte de beneficio para ellos.
Sí, pero la pequeña, la empresa y los pequeños desarrolladores aquí son a los que les están pegando con un bat en medio de la...
Es otra cosa.
Pero fíjate que esta cuestión del indie solamente fue como recibida con brazos un poquito más amplios desde hace poquitos años. Desde hace muchísimos años a todo mundo le valía queso un indie.
Pero ahora donde se hacían
que
los
no
negocios.
Estén, bueno, sí, ahí se hacen los negocios.
O sea, seguramente Cuphead fue en un E3 y fue Phil Spencer y lo vio y dijo, "Me gusta ese juego."
Ajá, la cuestión de negocios ahí ocurre, pero a lo que me refiero es la cuestión de los indies. Antes ni siquiera salían en E3. Y ahora sí si brillaron y se construyeron durante esta época donde a todo mundo le valió un cacahuate un indie, no creo que los afecte. Porque crecieron y se desarrollaron sin siquiera tener toda esta cobertura.
Es que tenían. Igual y la cobertura empezó. ¿Habrá sido Don Matrix o quién habrá sido el que hizo Cuphead? No sé. Pero todo empieza cuando se conocen estas empresas en los E3s, ¿no? Y de repente alguien ve un demo, o sea, un alto directivo dice, ese me gustó. Pero ahorita igual y ya no estamos en esa época. Y pues igual y lo pueden jugar en su oficina, ¿sabes?
¿Sabes? También he estado leyendo un par de entrevistas. Por ejemplo, alguien que está trabajando en Pathfinder, Kingmaker. Que le preguntaron, oye, ¿qué opinas de las nuevas consolas? Y él dijo, ¿sabes qué? Yo ya fui a ver el Halo 5 y la verdad no me latió cómo se ve gráficamente, ¿no? Porque yo soy un artista, entonces no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que puede haber como eventos casi como privados entre pues el gremio de desarrolladores en donde se invitan, ¿no?
Así, locales, mira, ¿te refieres?
Te invito a ver este juego, ¿no? Quizá para los directivos muy altos.
O sea, hablas ya, por ejemplo, aquí ya...
No.
O sea,
No.
A nivel extranjero.
Ajá, a nivel extranjero, ¿no? Así de que, así como en buena fe, se invitan así los desarrolladores. Quizá no sabemos de esas cosas, porque pues no son cosas que se anuncien.
Pero es que son esas cositas, por ejemplo, repito una anécdota que pasó en una E3 en el 97-98. La cabeza de Square fue al E3 y conoció ahí a la cabeza de Eidos Interactive. Y ahí fue donde dijeron, oye, queremos portear Final Fantasy VII para PC. Lo podemos hacer contigo. Y platicaron ahí en el E3 en un cuartito y dijeron, va, cámara. Uh-huh. Entonces, ese negocio sale de una chance meeting que le llaman de E3. O sea, fue como...
Ahora, ¿no crees que esto pueda suceder ahorita en esta época
actual? Es
que
en esta era sí es diferente.
Por ejemplo, ¿en Twitter?
Pero... es que sí podría pasar en Twitter, o sea, es el elevator pitch famoso de Kingdom Hearts. Ajá. Ahorita podría tal vez pasar en Twitter con dos directivos, ¿sabes? O no sé, o sea, es que también sí estaba esa cosa.
Quizá orgánica. Medio paso con Wonderful 101. Medio pasó, chance. Medio tiseado, medio anunciado. Podría ser algo similar. Pero claro, Wonderful 101 no era un juego nuevo. No se trataba de algo que nadie hubiera visto. Se trataba de algo que ya tenía... un pedigrí muy excepcional. Tenía ya mucha gente que estaba al pendiente de lo que pudieran presentar. Había mucha gente que estaba deseando que no hubiera salido especialmente para Wii U. Que pues bueno, el fracaso fue por ahí. Y, o sea, pero sí más o menos se dio de esa manera. O sea, no fue un evento, no fue un direct, no fue nada, sino que simplemente soltaron así en redes sociales el pitch que había hecho. O sea, punto.
Sí. Sí, igual ya estamos en otra era donde en serio soltar un pitch en Twitter ya lo lee Phil Spencer y
no,
ya.
Es
y calcula la reacción
primer,
de la gente.
El primer paso, ¿no? El primer paso antes de la cita, ¿no? Oye, ¿qué tal? Soy bla, fulano, ah, sí, claro, te veo la siguiente semana.
Sí,
¿no? Porque o sea, ahorita se facilita la cosa.
Pasan cosas, o sea, alguien le dijo a Phil Spencer, oye, ¿qué tal que cuando estoy actualizando mis juegos los pueda detener? No me acuerdo cuál fue la cosa y Phil Spencer le contestó, muy buena idea, se lo voy a pasar
claro.
Al desarrollo y dices, órale, un fan, igual le hizo un feature al nuevo Xbox. Y sí, claro. Pues ya estamos en otra
época. Es la época en la que vivimos.
Sí. Y yo creo que, pues, probablemente sí, ya no tuvimos último E3. O sea, creo que fue el pasado. Muy probablemente.
No, yo creo que sí va a regresar. El siguiente año, sí.
Pero va a ser
tiene
muy
que pasar.
Diferente.
Claro, va a ser muy diferente. Este va a marcar la pauta. Porque quizá este no va a tener precedente. Quizá con todo el apoyo que va a tener. Sobre todo de que todo el mundo va a estar en las casas, ¿sabes? Porque vamos a estar,
eso sí,
pues, indudablemente aplastados en el sillón. No vamos a poder salir.
Cuarenteneados.
Entonces, igual es un evento sin precedente.
Sí.
¿No? Y los números se elevan y el watch time y todas las métricas se van hasta el cielo. Y bueno, dicen, bueno, necesitamos que pase de tres. ¿Qué tal si hacemos un 50% presencial y un 50% en línea?
Sí, sí, se tiene que mover. Eso era un hecho. A ver hacia dónde se mueve el año que entra.
Quizá el año que entra ya es más pequeño.
Parecía que había mil problemas, eso ya lo habíamos dicho. IAM 8-bit se había salido. Geoff Keighley dijo que ya no iba. O sea, hubo mil problemas que ya estaban. Igual nos esquivamos una bala. O ellos mismos, ¿sabes? O sea, igual y se salvaron de hacer un evento espantoso. ¿Quién sabe? Porque sí parecía que iba a estar bien gacho.
Igual y como dijimos al inicio, esto es lo que fuerza la evolución del E3. Y... ojalá encuentren su dirección a partir de este problema.
Sí, ojalá y haya como cambios ahí en la ESA, porque parecía que estaba muy feo por lo que se decía atrás de tras bambalinas.
Mientras seguimos discutiendo de esto, necesitamos ir a comprar más taquis a la tienda de su preferencia.
¿No
por supuesto?
A mis chipotles.
Sí, dale al chipotle, pero
yo me voy a dar los chips.
Necesitamos acabarnos con los taquis porque... esta semana con Takis, haciéndote una selfie, lo más original que tú te imagines, así como tú quieras, o sea, en el baño, por ejemplo, en la oficina, o donde tú quieras, porque la dinámica para esta semana es para llevarse un Xbox One S con Jedi Fallen Order. Manden estos códigos, ¿son cuatro códigos?
Cinco.
Cinco códigos con, ya saben, esta tirita, los productos Barcel, en especial esta semana para Takis. Esta es la señal que tienen que ver.
Así es. Lo pueden ver todo en nuestras redes sociales. Ahí está ya como para que no estén apuntando en la libreta.
Uh-huh.
Ahí lo checan en redes sociales.
Para llevarse un Xbox One S con Jedi Fallen Order, porque con Barcel...
¡todos ganan!
Nadie pierde.
Muy bien. Listísimo, vámonos al siguiente tema. ¿Cuál quieres que sea, mi Quake? ¿Cuál
te gusta? Silent Hill.
No, vamos a Silent Hill rápido.
¿Sí? Sí. Vamos con Silent Hill. Pues bueno, a mí me toca decir esta sección, me imagino. Los superchats.
Tenemos dos. ¿Hubo superchats? Dos superchats que se nos fueron.
No los veo.
Están en el WhatsApp.
Vamos a ver.
Ándale, esa es buena idea que lo manden por
WhatsApp. Ándale. Dice Pablo Carrasco. Saludos a todos. ¿Es necesario que los gamers vayan a dominar el mundo después de todo? Pues sí, este es el asunto más importante.
Somos los que no nos vamos a infectar.
Exactamente, somos los únicos que vamos a sobrevivir a esta hecatombe porque nadie va a salir y todo el mundo va a estar jugando. Otro superchat. Julio César, ¿qué opinan del Game Pass? Saludos, gente guapa. Gracias.
Ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? Está increíble.
Pues es un gana-gana, porque es el único servicio que pues te da juegos día uno.
Esa cosa va a cambiar lo
inicio. Y no son juegos, grandes juegos día uno.
Oye, o sea, ahorita que me comí primero los taquis y luego los chipotles, estoy empezando a cambiar de papa, fíjate.
Sí, sí, sí.
Ya me empezaron a gustar los taquis.
Brandon Ramírez, muchísimas gracias por el superchat. Dice, Orden 94 presente. Claro, por supuesto. Sí. Y bueno.
Muy bien.
Esta semana hubo dos grandes noticias. Una, según yo, no nos emocionó tanto. La otra, sí.
Ya llevaba cocinándose un rato esta noticia.
Ya habíamos visto, hace como dos shows hablamos de la fotito esta famosa donde se veía a este como asistente de Kojima que mostraba en su lápiz la palabra Pyramid y mostraba en el post-it o la libreta, decía Next Week. Obviamente, por los sucesos de estas últimas semanas y estos últimos días, yo creo que se les hizo como difícil ser más vocales al respecto, pero ya lo libraron, o sea, ya pasaron esa etapa y dijeron, pues bueno, ¿qué más da? Entonces, pues definitivamente Konami sí está trabajando en un soft remake de el primer Silent Hill.
Así es.
Lo cual no nos emociona tanto, pero...
Es que hay una cosa aquí que es bien
importante. Pero...
Muy importante. A mí no me hubiera emocionado si hubiera sido Konami y X y bla. O sea, hubiera dicho, otra porquería de las que hace Konami. La cosa aquí... Es que parece que está involucrado Keiichiro Toyama, que es el creador de Silent Hill. Pues es la persona que lo inventa.
No, se supone que sí.
Se supone que es Team Silent, ¿no? Sí, el original.
Sí. No todo Team Silent, pero está Masahiro Ito también.
Que Akira Yamaoka también.
El creador y Akira Yamaoka. Entonces, el creador de los monstruos, el creador de la música, el creador del concepto están involucrados en el proyecto. Y ahí sí, se me caen las medias.
Así sí.
Así sí.
Sí y solo sí.
Porque ellos lo hicieron, ¿sabes? O sea, ellos saben. Y creo que nada más Keiichiro Toyama entiende que es Silent Hill. Ni siquiera Akira Yamaoka creo que lo entienda tan bien como lo entiende Toyama porque lo inventó.
Decíamos que no nos emocionaba tanto, según yo, porque la palabra o la frase soft reboot como que no nos emociona a tal nivel. Porque, pues,
Shattered Memories es un soft reboot.
Podría ser algo como eso. O sea, podría ser algo tan triste.
Podría ser un remake.
Bueno, no triste. Podría ser algo tan guango, tan diluido, tan
equis. Pero cuando hablamos de un soft reboot, también estamos hablando más o menos de un remake, ¿no? Por ejemplo...
O sea, ¿es un reboot de Resident Evil 2? Ese sí es remake. No,
ese
no,
es remake, sí, remake total, ¿no?
No, sí trae sus cositas diferentes.
Sí, sí, sí es diferentón.
DuckTales.
Ese sí es remake. ¿DuckTales es remake?
¿Remake?
Ajá, sí. Ese sí es remake.
Okay. Sí, porque eso es cuadro por cuadro.
Sí. O sea. Okay. También el Spyro y el Crash y esas cosas.
Medieval, todos remake. Esos son
para medir remake. Más o menos cómo podríamos calcularle a esto.
O sea, esto lo que van a hacer es, pues, moverle cositas. Y yo creo que eso me va a chocar, pero ni modo. Van a meterle la historia nueva de Silent Hill. O sea, no van a dejar Silent Hill como el misterio que era Silent Hill cuando lo jugaste.
Eso ya es imposible.
O sea, van a meter van a explicar la historia. Sí, y eso me va a arder.
Estás hablando que la gente necesita en su vida una explicación total de qué es Silent Hill.
Claro.
Sí. El shampoo tiene instrucciones para que te lo pongas en la cabeza.
O sea, los Power Rangers gritan su color. O sea, la gente es tonta por naturaleza y necesitan que le digan, o sea, de aquí a acá y de aquí a acá.
¡Qué horror! Ajá.
Fíjate, esta situación me remonta un poquito a hace como 5 o 6 años, cuando salió el Team Scissors. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No me sé los nombres, perdón. Pero pues, y la gente que estuvo de
Team Siren,
ajá, ¿sí? Team Scissors. Es que son diferentes teams.
Pero ¿de qué hablas? ¿De la onda Silent Hill?
No, de la onda de Clock Tower.
Ya.
Ajá, un juego que se iba a inspirar mucho en Clock Tower y tenía muchos nombres muy interesantes.
Pero no pasó nada.
Sí, pasó, pero el resultado fue tan mediocre que nadie se enteró.
Taita.
Aquí no pueden darse el lujo de que sea mediocre.
No, además porque también está el rumor de que Sony es el que está poniendo los billetes.
Ajá, eso es bien importante. Y cuando Sony pone el billete no te va a dejar hacer porquerías.
Necesitamos regresar
no
un poquito.
No soy fanboy, pero así ha pasado.
Necesitamos regresar un poquito a la discusión del E3. Porque queríamos por lo menos yo sí quería ser como muy puntual en decir que si Sony no tiene ninguna carta al respecto, podría irse Microsoft solito a fin de año. se dice que, por ejemplo, el Xbox nuevo está listo, está ready to launch. Entonces podría irse solo. Nintendo es una cosa aparte, sí, no lo estamos demeritando, pero está en una situación extraña en este cambio generacional. Y sería la única razón, por lo tanto, de que Sony tuviera algo de este calibre.
Es que a Sony cuando algo le interesa, y eso es desde el PlayStation 1, le avienta dinero, les da tratos como a nadie, hasta le subsidia la publicidad. O sea, no les importa, ellos avientan la casa por la ventana.
Sí, no, bolsillos gigantescos.
Gigantescos.
¿No te trajiste los billetes?
Los billetes. Ah,
sí.
Lo ha hecho por ellos. Lo ha hecho con muchas franquicias, lo hizo con Final Fantasy VII para traer Square, les ofreció las perlas de la Virgen y podría hacerlo con Konami y decirles, oye, es que porque Konami seguro no quiere, ¿sabes? Porque
no.
Están en su pachinko.
No.
Pero les dijeron, oye, mira, es que tienes esta IP y yo te doy este dinero y yo te lo garantizo y es dinero gratis y te lo voy a regalar casi. ¿Por qué? Porque necesita exclusivas PlayStation porque sigue apostando a eso.
A pesar... muchas gracias, güey.
Y se va a poner acá de...
Así, ahorita, sí, se va a poner de esta manera.
Mira, tú lo haces
así,
mejor.
Se va a poner de esta manera porque a pesar de que ya lo hemos discutido muchas veces en foros, aquí en el show y demás, a pesar de que Microsoft no tiene las suficientes piernas para sostenerse a través de las exclusivas.
Ni una pierna, pobre.
Como media, ¿no?
Media piernilla por ahí.
A pesar de ello, y a pesar de que Sony sí tiene con qué, por lo menos en dos o en tres, que van a salir por lo menos en este año, o por lo menos eso es lo que se dice, o sea, a pesar de ello, necesitamos en nuestra vida este tipo de... como de noticias y de deals y de especulaciones, porque es la única forma en la que podrían voltear la vista nosotros, los medios, la gente como ustedes, los consumidores y demás, en este momentum tan especial. Porque ya no estamos hablando ni siquiera de tragedia, no estamos hablando ni siquiera de cancelaciones, estamos hablando de qué es lo que vas a hacer. Este momento de crisis, muy entrecomillado, es el mejor momento para que cualquier compañía de la que quieras, de la señora que vende quesadillas, sí, acá abajo,
dejen de sentirse cómodos.
Y... claro, por supuesto. Entonces, si alabamos esto, no nos emociona tanto per se, porque no sabemos exactamente, sabemos que están involucrados estas personas, pero no sabemos de qué va a tratar en sí, ¿o sí?
Pues se sabe nada más lo que ya dijimos.
Lo que se dice, ajá, que será un soft reboot, pero hasta nada ahí.
Más. Ah, bueno, y también Masahiro Ito, eso es algo bien importante. Él es como muy vocal en Twitter, siempre está diciendo cosas. Y él dijo que él no va a usar a Pyramid Head fuera del concepto, del contexto en el que lo inventó. O sea, él atormenta a James Sunderland y eso es lo que
y Pyramid es de James Head Sunderland hace. Y ya.
Y a él le fastidia que lo hayan agarrado como el ícono de la
serie. Lo cual lo celebramos.
Y dijo, sí, pero dijo, yo no vuelvo a hacer eso. Y no voy a entrar en ningún proyecto que haga eso. Y como al mes, el cuate pone RIP Pyramid Head.
Ókela.
O sea, como... entonces, eso te deja decir como... ok, sí lo pudo matar, ¿sabes? O sea, sí pudo matar a Pyramid Head en un proyecto, porque él dijo también que estaba en un proyecto que ojalá y no se cancelara. Dijo Masahiro Ito. Entonces, ya hay muchos... está por todos lados el rumor ya.
Ya estaba medio muerto desde las películas este concepto de Pyramid Head. O sea, desde ahí...
no, porque todavía lo usaron en otros juegos, ¿sí?
¿Sí?
No. Super chafo.
Bueno. Pero la... bueno, super chat. Mijail, Eusebio. ¿Para cuándo Funko de Trash?
Ya hemos dicho que no es muy difícil hacerlo. Es más, a ver.
Sí, había uno, ¿no? Ahí estaba y nomás era el bigote.
Pues vamos a escanearte ya.
Ajá. Ahí tenemos uno. El bigote ya.
Si alguien, la barbita. Si alguien sabe de una forma rápida y barata de escanear a Trash, pues por favor avísenme.
Estaría bueno hacer un Funko.
Claro.
Pero volviendo al tema, sí, hay muchos rumores por muchos lados. También Norman Reedus dijo que sigue trabajando para planes futuros con Kojima.
Es que esa es la
Kojima
otra.
Mismo, esa es la otra, que ahí viene. Kojima dijo que quiere trabajar en un... que está viendo películas de terror para despertar su hormona del terror.
Para copiar, ¿no?
Para copiar.
¿Qué cosa? ¿Qué inteligente?
Para hacer... este es el otro rumor que viene, que van a revivir PT. O sea, que Silent Hills vuelve a vivir y vuelve a estar con Norman Reedus, con Kojima, porque al parecer las relaciones entre Konami y Kojima ya están bien.
No mencionaron a Del Toro, lo cual es lo único que nos hubiera faltado.
No, Del Toro yo creo que ya.
Nos hubiera faltado en este rollo, pero sí, o sea, cuando Del Toro se enoja con alguien, cuando discute con alguien con respecto a un proyecto de cine o de lo que sea, o de videojuegos como eso, como que chancla que tira, jamás la no vuelve a levantar.
Ojalá. Y puede darse todo el lujo de hacer eso.
Por supuesto, no. Nosotros lo amamos muchísimo a Guillermo del Totoro. Uh-huh. Ojalá estuviera involucrado en este rollo. Pero esa es la otra. Y estaban hablando sobre que este sería un proyecto para VR.
Ajá, esa es otra. O sea, que puede ser para VR. A mí me gustaría más como que fuera normal. Yo creo que lo harían como Resident Evil 7. O sea, como sí VR, pero también normal. Yo creo sería ese el formato.
¿No te emocionaría nada?
No, claro que me gustaría en realidad virtual, pero fíjate que no sé si lo aguantaría.
Lo que pasa es que, bueno, que nos digan ahí en el chat quién tuvo, cuántos de ustedes que nos están viendo jugaron el 7 y lo acabaron, pero en VR. Y no por el terror, no porque no pudieran así con los sustos y demás, sino por simplemente la experiencia y lo difícil que es el setup.
Es que Resident Evil no da miedo, lo he dicho toda la vida, pero PT en VR creo que sí traumaría a ciertas personillas.
Híjole.
Sí, PT normal, hay gente que no lo aguanta.
Es mucho más japonés, obviamente, es un terror psicológico, es mucho más clavado en el rollo. Y probablemente esa sea la situación que podría alienar a muchas personas abstenerse de tener una experiencia full de un juego de 8, 10, 12 horas clavado en tu visor.
Híjole, sí estaría. A mí me gustaría. A mí me emociona.
Más aparte del mareo, del motion sickness y.
Yo estoy muy emocionado ahora sí con ambas noticias. Sí me gustan y ahora sí ya me emocioné.
Pues mira, lo que sea que llegue, ¿sabes?
Ya que lo anuncien. Lo van a anunciar en el marco
de E3. Que si me va a hacer vomitar estar 8 horas en VR, no me importa. Que lo hagan. Que si va a ser una experiencia muy japonesa, muy como así mental, que lo hagan, ¿sabes? No quiero quedarme, que se quede en esta mesa simplemente como una idea,
no queremos
una
volver discusión. A tener la misma discusión y tristeza de Silent Hill.
Ajá, o sea, quiero que lo hagan, como sea, que lo hagan. Ya después discutiremos si estuvo bien, si estuvo mal, qué es lo que nos gustaría ver para quizá una siguiente entrega, pero que no se quede esa franquicia increíble, su gran juego hace 20 años, ¿no? Que renazca con un gran juego en esta época.
Yo creo que sí va a pasar. Ahora sí, por todos los. O sea, el rumor viene ya de. Y la confirmación no confirmada viene de muchos lados.
Sí,
está
sí.
Masahiro Ito. Está. ¿Cómo se llama?
Ya hace mucho ruido.
Akira Yamaoka.
No, pero Yamaoka no ha dicho nada. Me refiero a ay, se me fue, lo acabo de decir.
¿De Team Silent?
No, el de.
Ya se nos olvidó.
El de Metal Gear, hombre. ¿Cómo se llama? Dios de mi vida. ¿Cómo se me puede ir el nombre ahorita? Lo dije ya 50 veces.
Llegará algún día.
Es que estoy pensando en que Chiro Toyama, pero no.
No.
Está por todos lados. Está por todos lados el rumor. No, todo el mundo sabe cómo se llama. Y se me fue el nombre nada más.
Ahorita va a aparecer.
No, ahorita me van a llover los guamazos por todos lados. Esos nombres que es como Miyamoto, no se te puede olvidar.
Ay.
Pero bueno. El chiste es que el rumor viene de muchos. Kojima, sí. Gracias. No sé por qué se me fue el nombre de Kojima.
Se me fue. Yo estaba pensando.
Se me fue totalmente.
En 10 nombres, pero bueno.
Se me fue el nombre, perdón.
Ah, bueno, a mí también se me medio.
No es Yoshi Shikawa, era Kojima.
Está Kojima como tiseando el juego de terror. Está el rumor de que ya no hay. Desde hace meses, ese sí ya tiene meses, de que están trabajando con Ami y Kojima. Está el tweet de Masahiro Ito. Está el tweet de Lápiz que dice Pyramid Head. El rumor de la revista de terror esta que acaba de salir.
Horror, no sé qué.
No me acuerdo cómo se llama. Ya todo sí está apuntando hacia.
Ah, exacto, sí.
O sea, ya se ve
y
como.
Mira, y Sony así.
Ah, y Sony soltando el billetuco, pues ya, un hecho. O sea,
los maletines.
Ya estoy emocionado. Y aparte, me gusta la gente que está involucrada en esto. Te digo, están los meros meros.
Sí. Sí.
Muy bien.
Doctor Cocoon.
Pues mientras llega ese momento.
¿Usted cree que esta sería la carta fuerte o la única carta fuerte que tendría PlayStation para final de año? Y quizá competir con un muy probable único lanzamiento del nuevo Xbox.
Yo creo que van a tener varios anuncios. Yo creo que PlayStation sí está trabajando mucho porque es su estrategia desde PlayStation 1. O sea, ellos llevan 20 años haciendo lo mismo. Entonces, no, más de 20 años. Entonces sí creo que... ¿verdad? No, sí, 20 años.
Sí. ¡Wow!
Híjoles, ¿qué tiempo pasa?
Más, o hasta más.
Más, desde el PlayStation 1, desde el 94 y desde antes que lo han de haber estado planeando. Ellos, es su estrategia. Entonces van a tener más juegos. Silent es una parte de la estrategia que van a seguir, pero también van a tener otros que no tenemos ni idea qué son. Porque, pues, ahorita ya en esta misma
generación. Y no le pienses mucho, ¿no? Joyas. Por ejemplo, Por ejemplo, tenemos así de fáciles. God of War 2, quizá. Horizon Zero 2.
Sí.
Agarra cualquier lista de los exclusivos de PlayStation 4 y pone un 2 enfrente.
Bloodborne 2.
The Last of Us.
The Last of Us 3. O sea, seguro.
Ajá. Sí, no, tienen.
Para aventar para arriba. O sea, en eso sí.
Uh-huh.
Microsoft tiene otras ventajas muy densas que poner a temblar.
O sea, les valdría.
Microsoft tiene la ventaja del Underdog. Ajá.
¿Les valdría aplazar el lanzamiento de una nueva generación?
No,
las van a sacar al mismo tiempo como siempre lo han hecho.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Había quien aseguraba que podrían aguantarse. Pero no.
Igual y por el Cordyceps, pues no sale tan bien. Pero
quizá la fabricación y la distribución, la logística,
sí, se atrasa un par de meses.
En ese sentido, sí, pero no debería.
No, pero más allá de algún problema logístico.
No, tienen que sacarlas ya. Este año, o sea, si lo saca uno, lo saca el otro punto.
Sí, no, es que todas las proyecciones que hicieron del pasado estaban apuntando. Y todas llegaban a ese lanzamiento.
Y aquí fíjate que es donde vamos a ver quién gana, exclusivas o acceso. Ahí va a ser la pelea de esta.
Y poder también, o sea,
y poder, claro. Pero esa pregunta, ¿quién va a ganar? Es bien difícil, porque tú lo estás diciendo, exclusivas o acceso, porque son dos métricas diferentes.
Sí, son otra
cosa. Son dos métricas diferentes.
Igual y hasta se separan y uno ya es acceso y el otro puro exclusiva. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ajá. Pero esta guerra de consolas va a ser muy diferente a lo que hemos visto últimamente. Bueno, no últimamente, sino a lo largo de la historia.
Está muy raro. O sea, uno de los fuertes está como a la mitad. O quizá menos de la mitad de su vida útil en Nintendo. Y las otras en un inminente cambio. O sea, está muy extraño. O sea, ya se separaron desde hace bastante tiempo esta forma de presentar las cosas, independientemente de lo que está sucediendo actualmente, independientemente de las cancelaciones. Pero sí, o sea, yo creo que a mí me sonaba más lógico que sí pudiera haber una especie de aplazamiento de nuevas generaciones. Pero con todos estos argumentos ya no parece factible.
Sí, no creo que sí salen.
No parece safe, no parece así como muy saludable, seguro para cualquier compañía. Además de haber ya perdido bastantes cientos de miles de dólares con estas cancelaciones. Porque eso también es un hecho. O sea, han perdido bastante en mercadotecnia, en el evento que ya estaba pues totalmente programado, que estaba listo. O sea, con todos estos argumentos, sí, ya también estoy de acuerdo con ustedes.
¿Qué año más raro?
Super chat, Saúl Ballesteros. Tengo curiosidad si COE de este es de Radio Fórmula. Sí, pero no le digan a nadie. Pero sí, no le digan a nadie. Es correcto.
Muy bien, nos vamos al tercer tema.
Sí, ahora sí tenemos que hablar sobre los juegos de PlayStation 4 que están llegando a PC.
A ver. Eso yo es una cosa que no entiendo. Cuando empecé a ver el ardor en cavidades extrañas del cuerpo, no entendí por qué. O sea, dije, ¿por qué se están enojando? No lo entiendo.
Sí,
y todavía no lo entiendo.
Está increíble cómo estas personas. Que a propósito, vi el tweet de esta persona que pues destruyó su oficina o su cuarto. y sonaba como si estuviera llorando.
Sí.
Sonaba como.
Sí.
No, moqueando.
¿Por qué?
Y después salió, pero bueno, cuando ves su historial, se ve que es una persona que sí está dañada de la cabeza, ¿no? Porque, pues sí comenta cosas así como, sí, yo y mi equipo PlayStation somos bien chidos, ¿no? No, tonterías así, ¿no? Porque sí denotaba que esta persona, pues pensaba que el PlayStation 4 era así como su novio, ¿no? Un así, no, estoy exagerando.
Hay gente que
pero,
sí se casa con su.
Después salió diciendo de que no, esto es una cuenta parodia y los que dan risa son ustedes que se creen todo lo que yo puse.
Yeah, right.
No, o sea, no. Está dentro del perfil.
El daño estaba hecho.
Está dentro del perfil de la como de persona que haría eso.
Pero a ver, ¿por qué les arde? Que nos digan también en el chat, ¿por qué les arde que un juego exclusivo de PlayStation 4 años después salga en PC?
Pues porque tienen 20 años diciendo que es la mejor consola del universo, la gente que está casada con él.
Pero, pues, o sea, ya jugaron el juego, tuvieron acceso anticipado 4 años, lo acabaron, lo disfrutaron y ahora lo sacan en PC. ¿Qué importa?
Estimado.
Al contrario, como es como,
si,
¡qué cool!
Como si la primera vez que lo hayan jugado se haya desaparecido, ¿no? Ajá. O sea, como si esa experiencia ya no existiera.
Cuando a ti te gusta
cuando
algo.
Cuando lo juega alguien más.
hay personas que les da muchísimo coraje que otra persona lo pueda también disfrutar.
¿Por qué?
Porque es naturaleza humana. La envidia.
Oye, pero no somos changos, o sea, hay que tener.
Ni los changos.
Sí, ni los changos.
Bueno, de hecho sí lo somos. O sea,
bueno, sí, o sea, técnicamente sí. Pero bueno, no, changos. O sea.
Menos pelo, sí.
Sí, bueno, entiendes a lo que me refiero. No somos animales, claro. Así que nos dejamos llevar por nuestros impulsos de celos y. O sea, por favor, come on.
La gente más clavada, no el fan from hell, el fanatismo al extremo de cualquier cosa lleva a este tipo de manifestaciones dramáticas al punto de decir, bueno, si a ti no te afecta, si tú lo compraste, si tú lo viviste, lo disfrutaste, te lo firmó Cory Barba, ajá, tu edición, tu Kratos, y ahora tienes todas las ediciones especiales y eso. ¿A ti en qué te afecta? Que otras personas lo puedan tener, puedan disfrutar de un gran juego y que quizá sea la ventana ideal para que esas personas que estaban casadas con la otra compañía dijeran, oye, la gente de Mike, de Sony, no hace tan malas cosas.
No muerde.
Sí, no muerde.
Ajá, no, de verdad.
O sea, ¿para qué ponerse de
My game, my precious?
O sea, Dios, ¿qué importa?
Pues,
¿no?
Pues es la maldita naturaleza humana.
Pues está bien raro. A mí no me late. Y en el chat, en donde hago los streams, decían, es que la gente ya invirtió en una consola y ahora va a salir para PC.
Eso está peor todavía.
Ese argumento está súper tonto.
Y yo decía, a ver, espérame. Tu consola te costó como 6,000 pesos. Y el juego como 1,000. Ok. Entonces, con 7,000 pesos, ¿te hubieras podido comprar una consola que corriera un juego como Horizon Zero Dawn? No. ¿Te hubieras podido comprar tal vez, bueno, ahorrar para una 1060?
Comprar una compu, sí.
Ajá. Nada más tu 1060. O sea, sin compu. Nada más la tarjeta gráfica. Entonces, ese argumento es una porquería.
No, y ni siquiera va por ahí ese argumento. O sea, va en como si su consola y su videojuego desapareciera, como si su experiencia ya fuera menos.
Invalidada.
Porque su experiencia alguien más lo está jugando.
No sé. O sea, estoy tratando de leer si alguien dice algún. Porque todos estamos aquí de acuerdo.
Los juegos en PC siempre son más baratos, dice Rincón del Gabo. Sí,
pero
por supuesto.
Son más baratos. Sí. Tu computadora es lo que está 3, 4, 5 veces más caro que una.
Pero quiero leer a alguien que nos dé el otro lado, porque todos aquí estamos en el mismo punto. Entonces quiero a alguien que diga, no, ¿sabes qué? Es por esto.
Adulto, me da igual que grabas.
Sí, quizá tenemos una audiencia muy saludable, pues muy sana.
No siempre dicen que somos Sony fanboys, pero.
La imitación de. Muchísimas gracias. Eso no era del tema.
¿La imitación de qué?
La imitación de Gollum, de la tuya. Que es muy buena.
Me sale muy bien.
De Gollum, solo porque se arden. Pobre Tom Hanks. Sí, pobre Tom Hanks.
No tiene nada que ver, pero.
El fanboy es el que daña la industria. Sí. Uh-huh. No encontramos, un argumento. Pues no que estuviera en contra de nosotros o en contra de la mayoría, sino que tuviera otra perspectiva.
O sea, es que solo cuando alguien se enoja tiene una razón para enojarse, ¿sabes? Me robaron mi plátano. O sea, algo.
Por mí no hay problema que salgan en
tengo
PC.
Tengo que entender la razón de por qué se enojan.
No les robaron su plátano.
No, por eso. Cuando, o sea, me pegaron. Entonces ya me enojé. Siempre hay una razón.
Microsoft.
Y aquí no veo la razón. No hay razón. O sea, no la entiendo, no la veo. Y es como si me dijeran, oye, la gente se enojó porque respiraste. ¿What?
Ajá, es ilógico.
O sea, no lo entiendo, no lo veo.
Sony es superior en exclusivas por cantidad, sí, obviamente, pero tampoco es un argumento de peso. God of War en PC, rarísimo, pero es muy posible. ¿Por qué es la única razón?
¿Por qué es la única razón para comprar un Play si no mejor Xbox o PC con Game Pass? A ver, ese es un argumento.
Es un punto.
Ok.
Está medio
¿qué
guango,
vas a hacer? Pero es muy guango, porque ¿qué vas a hacer? Es que está Horizon Zero Dawn y lo quiero jugar, pero mejor no me compro un PlayStation y me tardo 4 años en que salga en PC para poder jugarlo. ¿Qué?
No, a ver, regresemos a un punto como más fácil para compararlo bien. Vamos a asumir. A ver, antes
de. Se va un superchat, dice. Se fue. Dice. Brian Salcon. Salcon. Yo, la verdad, vi más gente de PC burlándose de Sony. Sí. Claro.
O sea.
Eduardo 21, es ridículo. Porque hablan como si la consola quedara obsoleta, como si ahora se devaluara. Nadie se compra la PlayStation 4 por Horizon y nada más.
O sea,
no, exactamente. Por favor. Exactamente. O sea, es como. No.
Ya, ¿no?
Ya lo leímos. Dice Ramstar, a mí lo que me importa es que sean buenos juegos, claro, y lo que ahora Guerrilla saque en PC solo significa más lana para Guerrilla.
Exacto.
Exactamente, por supuesto.
O sea, son compañías que hacen
dinero. O sea, a ver, nadie está diciendo el beneficio para los desarrolladores, ¿verdad?
Nadie está hablando de eso.
Nadie está hablando de, oye, qué bien le va a ir a Santa Mónica en este aspecto.
Pero eso es algo como nuevo, esa forma de pensar, porque Final Fantasy VII fue exclusivo de PlayStation y salió en PC y nadie dijo nada. Al contrario,
en esa época salían los juegos en varias plataformas.
Y era como,
¿no?
Ay, qué buena onda. O sea, este juego está acá.
Resident Evil, el primero, igual salió en la PC.
Tomb Raider.
El Metal Gear.
Tomb Raider también cambió de plataformas. Era un clásico de la PC.
Resident 4 era supuestamente exclusivo de GameCube y salió para todo ya, o sea, para esta pasta, para celular. O sea,
para entonces, el zapato, ¿no?
Hasta para el zapato.
Entonces, ¿cuál es la razón? No la entiendo.
Vamos al punto que estábamos tocando un poquito antes. Por ahí te decían, ¿por qué me compraría un PlayStation 4 si X juego sale en PC y PlayStation 4 al mismo tiempo? ¿Por qué te comprarías uno y no otro?
A mí, porque me gusta la plataforma, me gusta el ecosistema de PlayStation. Nada más.
¿Te gusta? Porque ya lo conoces.
Exactamente. Pero no, no le hago el feo por ninguna razón a una tecnología muy nueva, con un bonche de juegos desde el día uno, a un precio muy barato, anual, que no vas a tener ningún... Es más, ni siquiera que vas a tener el problema de, bueno, es que yo no tengo mi Xbox ahorita, pero tengo mi PC, pero tengo mi cuenta. O sea, ni siquiera por eso. Pero yo me decanto un poquito más por Sony, pero únicamente porque me caen bien. Pero no estoy negando, no estoy negado a todas estas cosas. No. Si a mí me van, si de repente mañana me encuentro con una oferta de un Xbox One S que me pueda comprar así de, este está padrísimo, pues nos lo damos. O sea, adelante, o sea, no va a haber ningún problema. O sea, no hay un argumento de peso así total para que digas tú, no es posible que yo, que estoy casado con la PC Master Race, llegue y me compre un Nintendo Switch.
Sí, o sea, ¿qué? No entiendo. O sea, aparte tampoco entiendo el... O sea, si vas a comprar algo en PlayStation, realmente, la PC Master Race es la PC Master Race. O sea, ahí no hay duda, es la mejor. O sea, es la mejor plataforma para jugar un videojuego, sea el que sea, excepto si es portátil y es Switch. Pero bueno, fuera de eso...
es la mejor, excepto en ABCD.
Pero fuera de eso, o sea, jugando videojuegos tradicionalmente como los conocemos, la PC siempre va a ser la mejor forma de jugar un juego porque es la más poderosa.
Duela a quien
le duela. Ahora, la cosa es que el PlayStation y el Xbox son baratos. Son consolas accesibles, hechas para que los desarrolladores puedan pulir bien sus juegos y dejarlos corriendo bien bonito en esas consolas porque son porque está estandarizado.
PCs glorificadas.
Ajá. Entonces...
ya prácticamente
downgradeadas. Entonces, todo lo que los desarrolladores hacen para que corra, y es porque está homogeneizado todo el ecosistema. Entonces pueden hacer maravillas en esas cosas. Entonces no entiendo por qué alguien le ardería poder jugarlo en otro lado, o que alguien más lo juegue, o...
Es totalmente ilógico pensar eso. Pero bueno, también tenemos... La noticia es de que Horizon Zero Dawn va a llegar a PC.
Ajá. Sí.
Y ahora esto pues abre el debate a que otros juegos lleguen.
Perfecto, que llegue God of War, que llegue The Last of Us, Bloodborne.
Que lleguen todos los
ahora,
Dragon
es un
Quest,
wishlist,
por favor.
Es un wishlist muy bueno, pero hay algunos que sí y hay otros que no. Por ejemplo, el de...
Otro, puedes bajarle un poquito, se nos fue. Eduardo 21, otra vez, además de ver a Eloy encuerada, papá.
Ah, claro.
Lo voy a disfrutar
mods,
como
mods.
Los mods, o sea.
No lo había pensado.
No habías pensado en ello.
Quitas a Eloy y pones a Tubi.
Ajá, pones a Tubi.
Ándale.
Claro,
ándale.
O a Snake si quieres, y eso es lo tuyo.
Sí,
pero decías, ya no me acuerdo qué estabas.
Ah, yo tampoco, porque me empecé a reír.
Pues
Horizon Zero Dawn y Death Stranding son como los juegos de Play que vienen a PC. Están hechos con el mismo engine.
Estabas,
¿no?,
hablando de tu carta a Santa Claus. O sea, tu
Son, es una carta muy, muy amplia, muchos juegos, pero por ejemplo, no sé qué tan difícil sería cambiar el motor de Naughty Dog,
sí,
de The Last of Us, God of War, a la PC.
Sí, porque no. Al parecer, o sea, por los juegos que van a salir que son bajo el motor de Guerrilla, pues al parecer es fácil de portear.
Hasta el momento hay como un patrón, ¿no? Estos dos juegos están llegando, son bajo el mismo engine. Sí. No sabemos qué va a pasar y tenemos ahí...
Que también igual y fue... Ah, no, es el mismo. Igual es el mismo. Y también fue Kojima, ¿eh? Que pues porteó el... O sea, de alguna forma logró portear el motor de Guerrilla. Y Guerrilla dijo, ah, caray, a ver cómo lo dejaste. Y luego, oye, podemos sacar Horizon gracias a tu nueva implementación.
Sí, y hablamos como si fuera muy difícil, ¿no? Porque y la verdad es que sí requiere trabajo, pero yo creo que no es tanto como antes porque las arquitecturas ya son las mismas entre PC, Xbox, sí, PlayStation 4. Ah, son prácticamente virtualmente idénticas.
Uh-huh. Super chat, no dejó mensaje, pero saludos a JohnNBM1.
Esa persona, un saludazo.
JohnVM1. Ah, no.
No.
Saludos, bueno, muchísimas saludos. Gracias.
Hay casos raros, hay casos también de desastres. Por ejemplo, el que se me viene a la mente. Ports mal hechos a PC o viceversa. El último Batman, que por cierto se suponía que iban a mostrar algo en...
Claro, sí, pobre Rocksteady Warner.
Iba a salir a mostrar algo.
Algo, ¿no?, de Harry Potter.
Pobre Warner en su primer como conferencia en el evento.
Ajá, sí.
Bueno, pero ahora la pueden hacer digital o algo.
Lo van a tener que hacer digital. Ajá.
En su port que hicieron de PC de...
La Arkham Knight, ¿no?
Arkham porquería Knight. De port. No, qué pues, asco de port.
O sea, ni siquiera... Pero está ya en la lista.
Y ahora hay otra cuestión. Quizá Kojima y... Ay, ¿quién hizo Horizon Zero Dawn? ¿Insomniac?
No.
¿Guerrilla?
Guerrilla Games, claro. Igual y Kojima y Guerrilla ya tenían planeado este movimiento, ¿no? Quizá fue una oportunidad que surgió a partir de Kojima, ¿no? Estamos inventando.
Sí, no, sí, es un inventazo eso.
Quizá ellos ya tenían como planeado este... la inversión de trabajo. Ahora, ¿qué pasaría con From Software cuando que les estamos pidiendo el port? ¿Creen que ellos lo harían? ¿Creen que tengan el tiempo de volver a regresar al mismo juego y hacerlo por una ganancia que quizá es muy...
No creo que poquita? Lo necesitaran, pero podría ser un gran experimento.
Sí, porque ya hicieron Dark Souls.
Ya hicieron Dark Souls. Hasta la remaster y salió en PC y todo.
Sí,
¿no?
Hasta en Switch. O sea.
Hasta en Switch.
Y ahora
en Bloodborne. Pero Switch lo hizo Panic Button. Ellos lo adaptaron.
Sí, es cierto.
Pero yo
cierto.
creo que ya no tienen tiempo ahorita. O sea, ya es una compañía mucho...
Tienen muchísimos proyectos.
Podría ser ocioso, es la palabra, ¿no? Intentar.
Pero pueden dárselo, no sé, a Bluepoint, que es lo que estamos que son diciendo, que geniales, muy probablemente salga...
Bueno, pero Bluepoint... Bluepoint hace en PlayStation.
No, también
no, pues están porteando... Bueno, está el rumor de que van a portear
Demon's Souls.
Bueno, van a hacer remake. Pero sí es remake. Pero sí, o sea, es... sí no es port. Claro, okay, claro, pues. Tienes razón.
Y salen en PC, ¿no? O sea, yo me refiero como a compañías.
Sí, no,
como,
no, me confundí.
Por ejemplo, Binox hace muy buenos como adaptaciones. Se encargó de hacer la de Modern Warfare a PC. Y también ha hecho excelente trabajo con Crash.
Exactamente.
No, entonces, estudios que hagan ports, sí hay, ¿no? Y aquí el problema es quién se va a aventar el costo de ellos.
Sí.
Probablemente en ese momento, por la situación que vivimos actualmente, quizá dicen, bueno, sí, pero en este momento no.
Y es que aparte no creo que deje tanto dinero como una consola.
Por supuesto que no. O sea, la distribución, el modelo de negocios de Steam es totalmente diferente.
Sí. O sea, es una lanita extra que se sale.
Ajá, yo creo que sí es una lanita. Pero no creo que sea tan grande.
Mucho esfuerzo quizá mucho esfuerzo.
Y sobre todo es mucho esfuerzo.
Quizá mucho esfuerzo de optimización.
Sí.
Que porque muchas veces sale muy mal.
Sí, no, y a veces
y eso ensucia. Tienes
que reescribir 80% del código.
Eso ensucia totalmente tu lanzamiento.
Muy, no, y se queda ahí forever. Aunque lo parchen 10, 20, 30, 40 veces. Y aunque digan, bueno, pues ya está chido, en la mente de las personas se va a quedar así de, no, pues no compres la versión de Steam porque la.
Sí, definitivamente nos gustaría mucho ver todos los juegos de PlayStation en la PC, pero hablando ya de forma realista, la verdad yo veo que muy pocos van a llegar. Me gustaría ver, en serio,
Horizon
me
va a ser un gran ejercicio, va a ser una gran...
Mira, ahí está lo que les decía. Luis Manso dice, creo que porque las exclusivas... Espérame, ya me lo perdiste.
Ahí está.
Creo que porque las exclusivas hace una decisión de compra. Si me hubieran dicho que saliera en PC, mejor me hubiera ido por una PC. Ok, Luis. Entonces, te hubieras esperado 4 años. No hubieras comprado el PlayStation. no hubieras jugado ningún otro juego de PlayStation y te hubieras esperado 4 años para tener 6,000 pesos para comprarte una PC. Que los 6,000 pesos te alcanzan para ahorrar un poquito para tu 1060.
Es como salir con un coche nuevo y
o tu procesador y tener tu procesador ahí.
Y ver a la vuelta de la esquina que hay un modelo mucho mejor que el tuyo porque acaba de salir.
Entonces no vas a, te vas a quedar sin coche porque entonces vas a ahorrar para comprarte el Lamborghini, pero pues no te compraste el bocho.
Que nunca te lo vas a comprar.
Ajá, que aparte no te
porque
lo vas
a comprar. Mejor no me. No, mejor me aguanto. Sí. No, mejor me aguanto lo de PC. No, mejor me aguanto al siguiente.
Pues sí,
año.
Porque siempre va a haber algo mejor, sí, entonces.
No,
pues, es un argumento extraño. O sea. Bueno,
y yo no lo veo. Yo lo veo así como sin mucho sentido. Porque al final de cuentas vas a comprar. ¿Sabes? Vas a comprar un juego. Uh-huh. Aquí o allá le estás dando un beneficio a la compañía.
Claro. Quien quiera lo vas comprar a un el problema, juego lo va a hacer en cualquier
en donde
momento.
Quieras. Ajá. Ay, perdón. Sí. Ay, no. El problema es cuando, por ejemplo, no los porteas, no los llevas a otras plataformas.
Ese más bien es el problema.
En mi caso, yo no compré Bloodborne, ¿no? Entonces...
Raro.
Más lo tengo, ¿no? Pero no lo compré.
Ok.
¿No? Tengo Bloodborne, no lo compré. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, oye, va a estar en la PC? Pues lo compro. $60
lo
para
que a
software.
Ti te parezca más fácil, lo que a ti te parezca más conveniente, en donde tú puedas jugar. Si uh-huh. nada más tienes una opción móvil, pues Switch es una gran opción. Sí. Pero si tienes una PC y tienes mucho tiempo libre, pues va. O sea, adelante, date. O sea, disfrútalo.
Sí, es que te digo, ese argumento de que ¿por qué me lo voy a comprar en PlayStation 4 si me lo puedo comprar en PC? Pues al final de cuentas lo vas a comprar.
Uh-huh. ¿No? Por supuesto. O es más, o sea, puedes darte el Double Deep o el Triple Deep o lo que quieras. O sea, uh-huh. el mismo juego en todas sus plataformas. Sí, ¿por qué? ¿No? Porque Rockstar. Eres fan. Y además, le estás haciendo un bien al desarrollador.
Y a ti te encanta, y a ti te gusta.
Es la mejor manera de ser vocales y apapachadores con la gente y decirle, tu juego, tu industria, tu compañía, me superchifla. Uh-huh. Y yo te apoyo de exacto. esta manera. Y apoyo a otras personas, además.
Uh-huh. Sí, sí ya es cuestión como de accesibilidad, ¿no? Si a ti no te late esa onda de drivers, de andar montando pues periféricos, de estar... En serio, se te nubla la cabeza cuando empiezas a leer Intel, AMD...
O el blue screen que de repente
el blue screen
todavía
de la
siguen
muerte.
Haciendo los malditos juegos.
¿No?
O eres como yo que a mí me apabulla cuando veo un juego y digo, ok, entonces bajo el V-Sync y le subo uno tantito aquí, le pongo en high los shaders y me puedo estar...
Si no quieres eso...
3 horas... Y no he jugado el juego y digo, bueno, ya me aburrí.
Vete a PlayStation.
Y ya terminas sin jugar, ¿no?
Ya terminas sin jugar por vete estar celebrando el juego.
Pero te la pasaste bomba, ¿no?
Pues también así no, no, a mí pues sí me apabulla.
O sea, sí, no te si no quieres eso, no. Vete a Xbox, vete a PlayStation.
Y está bien, y es ¿no? totalmente válido y está bien chido.
O sea, si a ti no te gusta, no sé, el control de PlayStation, pues cómprale el Xbox.
Para nosotros, yo creo que sería una gran noticia. O sea, sí estamos en general a favor de que... cosas tan extrañas sucedan como God of War en una PC. ¿Es extraño? Sí.
Ah, estaría bien cool.
Estaría increíble de repente, así de, pues bueno, ahora no te... Mi Play se descompuso, o ya no tengo oportunidad de jugarlo porque lo regalé, lo vendí o esto, pero tengo una PC. Ah, pero tengo mi cuenta de PlayStation Network que ahora funciona de esta manera, o no sé. O sea, o a través de otra plataforma, o sea... A nosotros nos parece, creo.
Sí, a final de cuentas, yo lo veo así como dinero. Es dinero que le estás dando a alguien que de otra forma no se lo hubieras dado. Que se lo quieres dar, tú se lo quieres dar. Estamos hablando de juegos que queremos comprar, uh-huh. ¿no?
Ese es el punto. O sea, la gente, por ejemplo, se queja mucho. Es que no todos los Dragon Quest están disponibles en esto y en esta plataforma. Y que para tener toda la historia debes de comprar unos de NES y otros de Super y otros de Play y otros en PC y otros en Switch. Y otros no lo puedes jugar porque simplemente está en japonés o los servidores están en Japón y simplemente no puedes acceder
sí,
a
el
ellos.
Está espantoso lo que
ajá,
sea.
Está bastante horroroso. Uh-huh. Y si tú llegas a votar con tu cartera en este tipo de ejercicios o por lo menos a poner tu like de que sí te gustaría, pues es la única manera de abrir ese mercado, ¿no? O sea, es la única forma en la que, bueno, pues la gente sí le está gustando esto. Sí le está gustando Dragon Quest 11 y es la única manera que podríamos tener finalmente una colección decente en la plataforma exacto. que sea.
Solamente son oportunidades que se investigan, ¿no? Sí. Por ejemplo, les gustó mucho Dragon Quest, mándales más Dragon Quest. Claro. Es lo que pasó con Capcom.
Exactamente.
Hicieron sus experimentos con sus juegos en PC y ahorita todo lo que sacan tiene que salir.
Tiene que salir, ese es como ya el estándar para
ellos. Le sale muy bien.
Por ejemplo, el último que leí sobre la expansión de Monster Hunter.
Monster Hunter.
Que vendió 5 millones de copias.
Nada más. La colección de Mega Man Zero también vendiendo. Pues no como pan caliente, pero bien.
Pero es un ingreso.
Pero ajá. Bien, o sea.
Sí, no, está bien. Que ganen varo y que la pasen bien y que saquen más juegos y que todos tengamos más juegos en todas las plataformas y poder jugar lo que sea en donde sea. Yo soy feliz con más juegos en la vida.
Super chat.
Ramstar nos dice, Ramstar 314. A pesar de que he jugado en PC y sé que es mejor, yo prefiero las consolas desde siempre. Nada como estar sentado como cerdo enfrente de una pantallota. Yo concuerdo contigo.
También puedes estar. Pues hay una sentado como cerdo en la computadora.
A mí me incomoda. O sea, estar como así.
Pues cómprate una buena silla.
Es que también, no sé, es raro. Yo sí prefiero como así.
Cómprate una buena silla, un buen escritorio.
Esta compañía como que...
El control me gusta tenerlo aquí.
También puedes usar un control en la PC.
Ah, sí. O sea, eso no me importa. Lo que me voy es como que estar en la PC en el monitorcito, ¿sabes?
Como la compañía que está desarrollando como nuevos, nuevos sistemas de camas y de asientos.
Están bien buenas.
Está súper, súper chido.
¿Qué más tenemos para hoy?
Ay, pues bueno, vamos a... ¿Quieren leer algo del chat?
Pues sí, nos aventamos la playita en vivo.
Bueno.
A ver, hazle para arriba, ya vi uno de Netflix, no sé qué.
A ver.
Ahí. ¿No creen que los servicios de streaming de videojuegos, nos dice I'm Hater, al igual que las casas productoras, al ver el éxito de Netflix, empiezan a crear sus propias plataformas de streaming? Yo pienso que se arruinaría. No sé. O sea, ¿cómo?
No entendí.
Yo creo que se refiere a que quizá
Ubisoft haga su plataforma de streaming.
EA lo haga.
¿A tener múltiples?
Sí, yo creo que eso también va a pasar porque todo el mundo quiere su rebanada del pastel.
¿Se quieren subir al barco?
Ajá, pero yo creo que al final las dos que van a triunfar es Xbox, quizá PlayStation si en el futuro lo ofrece y
pero el un problema, tercero más. Fíjate, ahora que lo menciono, el problema es que antes pues estaban todas las cosas de Disney en Netflix. Ahora ya no están porque Disney ya tiene.
Ahora ya
entonces, si Microsoft trae su onda, le van a quitar los juegos de Ubisoft porque Ubisoft ya abrió su servicio de streaming y también EA, entonces también adiós a los juegos de EA.
Exacto.
Y se queda Microsoft con sus exclusivas solito.
Sí, no.
No es tan buena idea tener
algo
tanto,
que se va a ajustar,
¿no?
Que se va a ajustar en el futuro.
A ver qué pasa.
Y a ver qué pasa igual con los servicios de streaming de la actualidad, ¿no? Netflix.
O sea, está padre la competencia, pero al mismo tiempo no está tan padre que haya tantas opciones.
No, y que cada una te cobre por su contenido y
terminas pagando una millonada.
Exacto. Y por cosas que igual y nada más quieres ver Chernobyl.
Ahí dice, por ejemplo, saludos Diego Romero a toda la banda de Level Up. Dice, saludos a Trash. Empecé a ver a Chernobyl. Wow, otra onda, claro. Chernobyl
es bien buena. Es buenísima.
Súper, súper buena.
Gran serie.
Super chat, Raúl Reyes. Saludos. Saludos mandó ahí una. Aventó así como que nada más el billete. Así y se fue.
No sobre qué hacer el próximo speedrun. Sobre las noticias de la semana, Luis.
El resumen de las noticias.
¿Qué piensan? Dice Sebastián Mariscal. ¿Qué piensan de las compañías que quitaron sus juegos de GeForce Now?
Ese es un gran tema. Es una cuestión de licencias, porque la licencia, lo que tengo entendido es de que es tu licencia para, te la están distribuyendo a ti, ¿no? En tu computadora. Y ahora la cuestión del GeForce Now es de que los juegos están distribuidos en diferentes servidores y es lo que no hace la licencia. A pesar de que tú sigas pensando que el juego es tuyo, la verdad es que solamente tienes acceso a la licencia.
Siempre ha sido así.
Ajá, entonces, exacto, desde la época física tienes la licencia
al juego. O sea, legalmente te lo podría quitar la compañía. Nintendo podría todavía decirte, oye, dame tu cartucho de Chrono Trigger.
Como siempre.
Entonces, ¿verdad? Una cuestión de licencias, porque se están distribuyendo en servidores y pues a esa escala no va la licencia. Se necesita hacer como otro acuerdo. Esto es lo que tengo entendido de lo que está pasando con GeForce.
Gran tema, pero como para un show aparte, ¿no? O sea, hablando de licencias, ¿no?
Sí, eso sí podría ser todo un...
¿Cómo validar? ¿Qué va a pasar?
Es un rollazo.
Bueno, está cañón.
Las
personas que compran consolas es por comodidad y coleccionismo. Y las personas que ya tienen su PC buena, pues juegan ahí y tienen muchas opciones. Difícil, ¿qué dice?
Que no tenga.
Se fue. Difícil, ¿dónde?
Difícil que no tengan consola. Ya no. Pues, se nos fue.
Son muchos comentarios.
¿Pero dónde estaba el superchat que
se
estaba
fue,
ahí?
Se fue otro superchat. Por ahí.
Saludos desde Guadalajara. Excelente programa.
Ah, ok, dice Phoenix HD. Saludos desde Guadalajara. Excelente programa. Un muchísimas saludo hasta
gracias.
Allá.
Muchísimas gracias. Y mándanos una torta ahogada, por favor.
Ay, qué rico.
Por favor. Dice Kida Masaomi, el Play se puede hacer como en Xbox de prestar de la licencia de un juego para que tú y tu amigo lo puedan jugar. No. Ah, de los juegos. No. No.
En Play se puede hacer.
En Play sí.
Ahí.
No, puedes prestar hay tu
trucos,
cuenta.
Pero... Hay trucos.
Hay trucos.
Hay trucos.
Hay áreas... Dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí. Que hay trucos.
Medio gris.
Bueno. O sea, sí. Sí. Red Wolf. Oh, por de. Ay, no.
¿Qué? ¿Cuál?
¿Qué? ¿O por The Last? ¿Qué?
Ay, ya se fue. Hijo, es que el superchat luego avienta
no,
todo.
No, y es que yo estoy controlando esta onda y no veo porque tengo la cámara enfrente.
Ah, claro. Luego lo acomodamos bien, mi Quake.
Llegó otro superchat, el verdecito, Quake. Deberían, dice Mijail de nuevo, deberían los juegos digitales y físicos costar diferente.
Yo siempre he pensado que sí, pero...
Por supuesto.
Pues seguimos pagando nosotros lo que nos dicen.
Aunque, en cualquier caso... Recuerda que te pueden quitar tu licencia en cualquier momento, sí. Aunque sea un disco, aunque sea un cartuchito.
Pero en precio deberían de costar menos. No están pagando distribución, no están pagando impresión del formato físico.
Y los físicos todos deberían tener soundtrack, todos deberían tener un buen booklet.
Un booklet, Dios.
Todos, o sea, todos deberían
estás
tener.
Estás pagando un físico.
No, así estás.
Pero pues, están viendo, eso se llama Minimum Viable Product, lo que nos venden. O sea, es lo mínimo que pueden hacer para que nosotros.
Lo que tú pagarías, lo máximo. Pagarías. ¿No?
O sea, entonces si ellos vieron que el booklet no nos importa. Lo van a quitar. Si vieron que no nos importa el soundtrack, lo van a quitar. Todos menos CD Projekt Red.
Chale. Alonso Zapata. Saludos, banda de Level Up. Mientras más juegos en más plataformas, más opciones para todos.
Exacto.
Larga vida a los videojuegos. Gracias, Alonso Zapata. Saludos.
Muy bien. Es como esperar a The Last of Us 2 en PC, que podría pasar, pero no aguantaría. O sea, en serio, ¿ustedes no comprarían un PlayStation para jugar The Last of Us 2 en PC en 4 años? Ay, come on. O sea, por favor.
Yo lo hice.
Pero
con el Play 4. Yo había jugado The Last of Us en Play 3 y ese fue el empujón, el último empujón.
Ah, no, pero me refiero a que, o sea, sale ahorita The Last of Us 2. ¿No lo jugarías? ¿Y te esperarías 4 años a jugarlo en PC?
No,
pues no.
Pero además ni siquiera.
O sea, todavía fuera en 3 meses, bueno, sí te ardes, ¿no?
Ni siquiera está confirmado, exacto.
Ya también anda mamando, pero.
Hasta que no sea confirmado día 1, quizá puedas esperarte. Yo me esperaría.
Vázquez D55 pregunte, ¿cuándo, si será cuándo, aumentan el catálogo de juegos de Xbox en Game Pass para PC?
¿Quién sabe?
Eso sí sepa. Probablemente en estos días se suelte algo. O en los días en los que estaba planificado el E3, habrá seguramente nueva dinámica.
Sí, no, cada... Hay ciertas temporadas donde meten juegos, quitan juegos. Hay que estar pendiente de las noticias, sí. Porque sí llegan y sí los quitan...
Dice depende Francisco Cortés, ¿quién de ustedes jugará Nioh 2?
Ninguno.
Bueno, yo lo voy a comprar, lo iba a comprar hoy, pero se me atraviesa el fin de semana y tengo compromisos, entonces lo voy a empezar a jugar hasta el martes, I guess.
Yo lo voy a comprar a final de mes.
¿Tú a final de mes?
Sí, a final de mes.
Yo igual y lo compro hoy porque lo voy a jugar o sí o sí, pero creo que voy a empezar a jugarlo el martes.
Nuestra reseña va a estar lista muy pronto, dense una vuelta a levelup.com porque ya va a estar publicada. Todavía no me llega,
ese
David pero...
lo hemos... Uh-huh.
Marco Márquez, creo que la molestia, dice, es debido al sentido de pertenencia a la marca, ya que pueden presumir sus juegos, por ende, daña su ego al sacarlos
sí,
de
todo
su consola.
Es una cosa de ego.
Gracias, Marco, por el superchat. Ajá. Es una cuestión de
y tiene un nombre,
susceptibilidades frágiles al respecto. O sea, sí, sí, es como susceptibilidad así frágil.
Hay un nombre para eso.
Pues es yo cuando, conozco varios.
Es cuando tú te compras un no sé, un Nissan
inferioridad, complejo de inferioridad.
O te compras un bocho o lo que sea y sale un bocho un poquito mejor y dices, no, ni siquiera es tan bueno. Ese otro bocho no es tan bueno porque tú ya invertiste en ajá. Ese bocho. Entonces inviertes parte de tu personalidad en ese objeto y te quedas clavado en eso. Tiene un nombre eso en psicología y no me acuerdo cómo se llama.
Hay que averiguarlo porque
falsa
que dice el Quake no, siempre presumiendo de la PC Master Race
tiene un nombre en específico.
Dice el Quake siempre presumiendo de la PC Master Race tanto poder para los mismos juegos culeros que dice jugar. ¿Qué usan los juegos?
¿Tú
perdón?
¿Crees? Tenemos una reseña pendiente de un juego súper interesante.
Sí, fíjate, yo no me voy a las gráficas y todo eso, ¿no? O sea, como todo jugadorcito de
Play. Ya deberían conocer, ¿no?
Ajá, ya me deberían de conocer después de tantos años. O sea, yo me voy al gaming puro, lo que es, que viene en todas las formas posibles diferentes del mundo, ¿no? O sea, me gusta Dwarf Fortress como me gusta Doom Eternal.
Exactamente, salir, ¿no? Exactamente.
Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Algo más, muchachos?
Pues que sigan participando, por favor. Participando, esta semana recuerden contact y sáquense una selfie y manden...
Disonancia cognitiva. Muchas gracias, Conejo Paul. Gracias.
Disonancia cognitiva. No me acordaba del nombre. Que no se diga que no aprende nada aquí, muchachos, ¿eh? Además de comer taquis. Vámonos, y por supuesto, que se saquen una foto, una selfie, la más original que ustedes puedan, y la manden, por supuesto, a social@media.
Ah, no. Social@levelup.
¿No? Social@levelup. Y 5 códigos para poder participar por el Xbox One S con la versión de Jedi Fallen Order, que es la siguiente dinámica comercial.
Así es, todos ganan, nadie pierde. Muy bien, también me preguntaban cuándo sale un nuevo video en mi canal. Va a salir, yo creo, no sé cuándo, pero ya acabé el guión. Entonces ya nada más me falta la edición. Ay, hijo, me tardo un buen luego. Perdón, una disculpa, pero lo hago bien, lo hago concienzudamente. Así es. Pues bueno.
Oye, Trash, invítalos a que se metan al grupo de Gears Pop.
Ah, dice el doctor del gaming que los invitamos a que se metan al grupo de Gears Pop. ¿Cómo se llama el?
Está creando ahorita, van a poner el código en el
chat. Ah, van a poner ahorita el código en el chat, amigos, por si quieren meterse. Lo estoy tratando de ver ahí, pero no lo veo. Pero ahorita yo creo va a salir en algún punto de la existencia.
Búsquenlo como levelup.com, maybe. No sé, una vez entré y estaba lleno. Tienen que tener suerte, que ya está vacío otra vez.
Que ya están haciendo limpieza, dicen.
Ajá. Ok, sí, ya se hizo una limpieza ahí, entonces ya pueden entrar. Muy bien. ¿Qué saben de Silent Hill? Hablamos medio programa de eso. Sí.
Ah, como a los 50 minutos 40 más o menos.
Sí, véalo on demand en unos momentos.
Gracias más. Al canal de Trash Gunos y Levelo. Qué loco. Muy bien.
¿Algo más?
¿Algo más que quieran agregar, no? Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Nos vemos el próximo viernes aquí en este canal y nos acompañará, pues quién sabe quién.
Si el mundo no se acaba, estaremos por aquí.
Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me pidieron que gritar Speedrun, así que así voy a cerrar el programa. Nos vemos el próximo viernes. ¡Speedrun! Half-Death.